¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Atención, diáspora, específicamente la gente de Texas. Por mucho tiempo yo y mis compañeros comediantes / podcasteros hemos querido hacer shows fuera de Puerto Rico. Una, porque sé que sería una experiencia cabrona. Y dos, porque sabemos que hay mucha gente en los Estados Unidos que apoya nuestro contenido y que no nos ha podido ver en vivo. Por fin se nos dio la oportunidad y este 9 de abril, que eso es ya mismo, este 9 de abril en Dallas, Texas, en Jainas Comedy Club, vamos a estar llevando un show llamado Stand Up de PR, donde va a estar este lindón que están escuchando ahora mismo, acompañado de host de Catando Chino, Ángel Lacomba, host de Comedy Pips y Calzoncillo Music Night, Eric Bonilla y Titito Sánchez. Y la host de Yo Esperaba Más de Ti, Cristina Sánchez. Nosotros cinco nos hemos tirado la tarea, hicimos un serruchito y nos vamos para Texas. El 9 de abril, Jainas Comedy Club en Dallas, Texas. Los boletos los puedes conseguir en eventbrite.com. Un link para las taquillas está en la descripción de este podcast. El show se llama Stand Up de PR en Jainas Comedy Club, Dallas, Texas, 9 de abril. Taquilla en eventbrite.com. ¿Qué les puedo decir del episodio de esta semana? El episodio de esta semana es bien especial para mí porque yo siento que Gaby es uno de los pioneros en esto de los podcasts. Cuando yo todavía estaba soñando de hacer lo que estoy haciendo presentemente, yo estaba escuchando Hablando 24 Frames, que fue el primer podcast que Gaby sacó. Y mucha gente a mí me pregunta, oye, ¿por qué tú sabes tantas cosas? ¿De qué son las gotitas del saber? ¿Dónde tú sabes tantas cosas? Una de mis herramientas más grandes es el podcast de Gaby Hablando 24 Frames. Gaby ha trabajado toda la vida en los medios tradicionales, pero hace 6 años atrás, viendo la movida y sintiendo como que con ese instinto de que los medios tradicionales iba a venir esta ola de medios no tradicionales, como internet, YouTube, podcast, se enganchó en la ola, no le tuvo miedo. Y hoy día, además de Hablando 24 Frames, tiene Hablando Pop. Y sin mencionar que su estudio, GW5, es la casa de podcast como Siempre el Lunes, La Hora Machorra, Muriendo de Bella, entre otros. Él hace 6 años atrás, Bell, como que, oye, yo creo que esto de los podcasts puede ser que pase. A tan solo 6 años, y mira dónde estamos, y mira dónde está Gaby. Ahí es impresionante. Además de ser fan de él desde ese momento, también ahora por cosas de la vida que yo ni me explico, pues nos hemos convertido en amigos y hemos colaborado. Y este podcast es básicamente lo que hacemos cada vez que nos vemos. Los dos somos iguales de fans de la industria, los dos nos encanta el show business de toda la vida. A nosotros nos encanta sentarnos y simplemente hablar de todo lo que está pasando, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, de por qué esto no está funcionando, por qué esto debería funcionar mejor. Y es una conversación bien natural, bien literalmente, yo te juro a ti que el 90% de esta conversación, a mí se me había olvidado que estábamos grabando un podcast. Si me ven a mí un poquito diferente, no en performing mode, es por esa razón. Pero definitivamente una conversación súper interesante y que cualquier persona que era como yo, cuando escuchaba a Gaby, que escuchaba estos podcasts para adquirir conocimiento y para entender cómo era que yo podía llegar a eso que ya había llegado y que yo, gracias a Dios, estoy haciendo también, que nunca pensé que iba a hacer. Un podcast como este es de gran ayuda. Definitivamente, y sé que lo van a disfrutar. Sin más preámbulo, ¡play the thing!
Eso fue sarcasmo.
Fue lo único que había.
Eso fue sarcasmo.
Lo escucho todos los días.
Eso fue sarcasmo.
Trabajo tú tranquilo.
Eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Bueno, estamos aquí con el hombre de las batatas, como le llaman ahora. Que yo lo conocía ya hace un tiempo. Me puse a ver los programas que salen de aquí, de donde estamos presentemente en GW5 Studio. Estoy sentado en la sillita de acetaminofén, para colmo. Estamos ahora mismo en el set de mi programa favorito. Y se me olvidó lo que estaba diciendo, porque me puse a pensar en los problemas que me busco yo solito. Yo soy amigo de Gaby aquí hace ya mucho tiempo, nunca me había fijado en las patatas de él, nunca.
me pongo a ver los programas y todo el mundo está hablando de las batatas. Y yo, pues, yo siento que es un gimmick, una cosita, qué sé yo. O sea, yo, otro día yo vine para acá y estoy sentado ahí, no estoy pensando en las batatas de Gaby, obviamente. Iba a grabar con Druxila. Y Druxila está grabando otra entrevista. Menciona las patas de Gaby. A mí me da con mirar. Y yo, anda pa'l carajo. Anda pa'l carajo. The hype is real. The hype is real.
Sí, totalmente.
¿De dónde sale? Esa es mi primera pregunta. ¿La que esas patatas son herencia?
Sí, son herencia de mi mamá. Mi mamá tenía las piernas así. Y fue lo que la vida nada más me dio, batata.
Algo.
No me dio ni altura, ni batata.
Algo, porque a mí ni batata me dieron. A mí ni batata. Yo todavía estoy buscando qué fue lo que me dio, como que físicamente.
Pero sí, las batatas son naturales, no son nada...
Ni nada implantado, no, ni nada, no, por el estilo.
Y tampoco es que era el más deportista, ni nada por el estilo. ¿Sabes? Las batatas son... En un momento dado que estuve alzando pesas de chamaquito... sí tuve muchos problemas con los fisiculturistas, porque lo más difícil que se le hace a ellos es sacar piernas. Y me llegaba yo y era como que, mira este cabrón.
Ya está al otro lado con la pierna. Al otro lado.
Pero fuera de eso, nada. Y jugué soccer como a los 16, 17 años. Pero fuera de eso, las piernas son así. O sea, son totalmente naturales.
Pero las piernas son naturales, pero los cortos todos los días. Ahí ya,
Eso soy yo. Ese soy yo, exacto. Para que miren lo único bueno que pueden mirar. Exacto. Porque
para distraerle. Es como yo ahora que ando con estos espejuelos tinteados. Yo, por más que me pueda tapar la cara, mejor. De pelo largo, espejuelos tinteados.
Sí, hay que disfrazar.
Cuando me miro en el espejo, me quito los espejuelos siempre. Siempre me quito los espejuelos. Pues ahora, yo hace años he sido fan tuyo de Hablando 24 Frames, que es uno de los primeros podcasts puertorriqueños que yo realmente así empecé a escuchar, like, bien intensamente. Uh-huh. La gente que siempre me pregunta, ¿cómo tú sabes tanto de televisión? ¿Y cómo tú sabes tanto? Pues yo leo un montón y hago un montón de cosas, pero la historia específicamente puertorriqueña para conseguirla está difícil. Uh-huh. Y una de las fuentes que se me abrió en los últimos, yo diría, 5 años, fue Hablando 24 Frames. Uh-huh. Y las entrevistas que tú estabas haciendo. Like, ¿tú estabas bien consciente de que eso era parte del proyecto desde que empezaste?
Pues mira, originalmente el proyecto como tal era cubrir la gente que trabajaba en cine. Ese fue el origen. Porque yo, pues, vengo de esa industria y sé que hay un montón de gente que le mete duro, tú sabes, que trabajan y son unos caballotes ahí, tienen unas historias brutales, pero quería tener un foro y entendía que se me hacía más fácil también el acercamiento. Nunca pensé irme para artistas y para ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? Yo empiezo y cuando matas a todas las amistades, como quien dice en los podcasts, los primeros podcasts todos eran panas. Yo dije, espérate, esto yo no lo puedo dejar ahí. O sea, yo no me puedo quedar ahí porque primero que cuando cae una película, todo el mundo se va a trabajar para la película y te quedas sin gente. O sea, porque esto es una isla. Por más que querramos, si hay 3 producciones, no hay técnicos, no hay directores, no hay... Todo el mundo está trabajando. Uh-huh. Entonces, pues ahí es que yo decido abrirlo a todas las personas que crearan contenido. Siempre sí fue la visión de que fuera biográfico. Eso sí. O sea, yo siempre quise que cuando se sentara la persona que se sentara, X o Y, fuera una cuestión biográfica, que me contaran desde sus inicios hasta donde estamos hoy en día. Porque obviamente después de un tiempo pues empiezan a llegarte gente que te quieren promocionar cosas y ese tipo de cosas. Y yo siempre soy bien claro. Yo voy a empezar este podcast hablando de dónde tú sales para hacer esto. Al final, que es lo actual, pues le metemos entonces a hablar de lo que estés haciendo ahora. Pero de inicio, este no es el podcast para eso. O sea, yo estuve bien claro con eso. Fue evolucionando y empecé a darme cuenta el valor que tenía los podcasts. Porque cuando yo comienzo no había tanto boom, no había tanta gente haciendo podcast, tú sabes. Y yo era de los pocos que no estaba tan dirigido tampoco a la comedia. Obviamente, todo el mundo conoce a Chente, todo el mundo sabe que él estaba... Pero él en ese momento estaba bien dirigido a entrevistar comediantes. Pero después yo dije, espérate, aquí hay un montón de gente que trabaja en esto y no solamente tengo que bregar con la gente que está detrás. O sea, hay un montón de gente que está al frente. Y ahí fue que comencé entonces yo a trabajarlo y siempre quise que fuera en audio. La misma gente fue la que empezó a pedirme, que todavía yo no entiendo... La fascinación por ver 2 personas sentadas hablando. Lo agradezco, ¿verdad? Que hay gente que lo apoya. Y lo puedo entender en algunos episodios en específico, pero hay otros que digo, ¿en serio tú quieres ver esto? Pero siempre traté de que fuera una conversación biográfica. Eso sí estuvo bien claro desde el principio.
Y cuando empezaste, el plan era cine, uh-huh. pero ya tú sabías que te ibas a quedar sin invitado en algún punto, porque solamente puedes, como que pensabas que el run de 24 frames iba a ser limitado, a que yo voy a entrevistar un año a todo el mundo y después nos fuimos.
Originalmente sí, fue como para sacar el golpe, porque en esta industria tú estás acostumbrado a hacer mucho trabajo para otro, ¿no? Las visiones de otro. Entonces no te da tiempo para hacer tus cosas. Y yo quería como que fuera un proyectito, lo has dado en el punto, era un proyectito que era como que quiero sacar el golpe, quiero como que hacer algo creativo mío, pero ningún tipo de visión de que, ay, esto va a estar aquí. O sea, nunca pensé que iba, hoy en día voy a decir, llevo 6 años haciendo esto. O sea, nunca. O sea, siempre pensé que me iba a quedar sin gasolina. En algún momento se iba a acabar y, ok, cubrí la gente que quería cubrir o los que no pude, pues ni modo. Pero el switch vino cuando Audioboom me llama. O sea, yo no tenía esta cuestión de que, pues mira, como tú dices, cuando se acabe, se acabó. Cuando viene Audioboom y me llama porque dice que porque están buscando contenido en español y le gusta hablando 24 frames, ahí fue que yo dije, ya, diablo, si yo firmo con esta gente o hago un acuerdo con esta gente, no es como que me voy a quitar en un año. Y ahí es que entonces pues decido esta cuestión de que, ok, voy a trabajar entonces todo lo que haga, el que haga contenido, lo puedo sentar aquí. O sea, que porque hoy en día ya no es como antes, que tú tienes que llegar al cine para, you made it, ¿sabes? Ya no es eso. Ya tú puedes tener puedes ser sumamente exitoso y llegar hasta YouTube.
Claro. Bueno, el mismo concepto del cine ahora es como que se está redefining. La gente misma no sabe lo que es ya.
Correcto. Esta cuestión, yo le he dicho un montón de veces las cosas que yo grabo, de que ya el cine, por ejemplo, es una cuestión más romántica. Es de que tú vas a querer ir ahí por la atmósfera, el popcorn, ir con tu pareja, pero ya no va a definir lo que es un estreno. O sea, ya eso no, porque ya tú vas a poder decidir, me quedo en casa y la veo, o pues me tiro el viernes y la voy a ver con mi esposa, con tu novia, con quien sea, ¿sabes? Y esta vuelta cambió. Inclusive, ahora cogemos un montón de contenido de películas y las series obviamente cogieron un boom con toda esta cuestión digital, pero hay un montón de películas que estrenan ahora full digital. Eso no va a poner, antes tú veías eso y era como, ah, es una película clase B, pero ahora eso va directito digital y son estrellas de cine que tú has visto toda tu vida, tú sabes. Este juego
y
cambió.
Y uno a alta calidad y unos libretos. Las películas que se estaban perdiendo del cine porque la gente ya no iba a ver películas pequeñas.
Correcto.
Ahora es todo explosiones, blockbuster, Marvel, todas estas cosas. Y películas así que a lo mejor son, que tienen un valor, que tienen, uh-huh. ya no las hacían en el cine porque eran, y entonces fue que Netflix y empezó y la cosa. Pero ahora, Eddie Murphy y yo, los dos somos creadores de contenido.
Y compites de tú a tú igual. La gente, cuando yo digo y se me ríen, ellos, es que para las redes, para el algoritmo, tú eres lo mismo, ¿sabes? Lo que pasa es que uno le metes más billetes que a otro.
El algoritmo no dice, este lleva tantos años y se ha ganado tal cosa, y este es de aquí, este es de allá. El algoritmo te pone lo que a ti ya te está gustando, te puede gustar. Uh-huh. Y tu celular, tu computadora, todo eso, va creando tu mundo, tu burbuja de entretenimiento. Exacto.
Tú tienes el mismo valor que un gato caminando por un piano. That's it. ¿Sabes? En YouTube tú ves un gato caminando por un piano y tiene 1 millón de vistas, pues tú estás compitiendo con eso. ¿Verdad? O sea, y tienes que hacer las paces con eso, tienes que adaptarte al medio. A mí algo que me gustó cuando empecé ya, que iba con, después de haber firmado con Audioboom y que ya hice el contrato y todo, como al año y pico, empezó esta cuestión de que el cine de aquí empezó a evolucionar. Inclusive, de los primeros episodios, yo saco el primer episodio de Hablando 24 Frames la semana que estrenó Dominiqueño.
¿Sabes? Eso es un antes y después en el cine puertorriqueño.
Aunque no nos guste, aunque todo el mundo pelee a Tránfora, aunque todo el mundo diga lo que diga, él fue el que hizo, voy a poner de esta manera, él es el Bad Bunny del cine. Porque es bien masa, pero entendió el público. ¿Sabes? Dijo, espérate, ¿qué es lo que hay que hacer? Que la gente pague por esto. Y él hizo y cine para que esa gente pague. Entonces, todos los cinéfilos, ay, María, que eso no es cinearte. El cinearte lo vas a ver tú, tu familia y tus tíos, tú sabes más nadie. Y está chévere para ganar premios, pero esto es una industria que hay que hacer dinero que es cara con cojones. Entonces, tú vas a estar trabajando porque para que sea linda. No, hay que trabajarla como industria y Tránfora hay que dársela.
Sí, él creó el camino. Él cogió el machete y se puso a hacer camino por ahí para abajo de cómo se podía hacer la cosa. Y la cosa que se han hecho cositas... yo no soy muy fan de las películas de Transform, pero después... La industria coge un poquito más de popularidad. Se están haciendo películas buenas. Se están haciendo películas muy buenas al lado de lo que es más mainstream.
Exacto. Y también rompió aquella cuestión de que... Ah, esto es una película puertorriqueña. Es una mierda. Yo no voy a ver. Porque la gente fue dominicano. Te gusta o no te gusta. Este no es el debate. Pero hizo taquilla. La gente se reía. Pues estaba funcionando. Siempre mi filosofía ha sido... Si la película te impacta, te hace reír, te la goza... Funciona. Uh-huh. Que es un masterpiece. No está todo hecho para que sea un masterpiece. Si nosotros sacudimos un palo... ¿Sabes las películas malas que salen de los Estados Unidos? Pero millones y millones
la
y
mayoría, millones de películas. Pues, la mayoría, igual que aquí, igual que tú, la mayoría de las películas, si tú las analizas bien, son una porquería. Es un rehash de algo que se ha hecho 900,000 veces.
Correcto.
La industria no es muy buena. El cinearte y las cosas bien hechas son una vez cada, yo no sé cuánto tiempo.
Here we go. Ese es mi forma de
pensar. Es como, yo no sé, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero yo escuché como que cuesta el mismo, tú le tienes que meter el mismo cariño, el mismo empeño, el mismo esfuerzo, las mismas lágrimas a una película mierda que a una película que sea una obra de arte.
Eso es así que yo pienso. Yo pienso exactamente igual que tú.
Porque ahora la verdad, eso es, ¿cómo se llama? Como que un equipo. Tú creas el equipo y tú no sabes cómo va a ser la cosa. Alguien se le puede caer la bola en alguna parte, alguien... Y a veces tú piensas, esto va a ser una mierda porque esta gente que está y la sacan del parque y uno ni sabe ni cómo fue que pasó.
¿Sabes? Ahora mismo, en el momento que tú y yo estamos hablando, Transform tiene 4 películas que no han tocado las salas de cine. 4. En otros tiempos, tú nada más sacar una era un milagro gigantesco. Tener 4, vamos, o estamos entendiendo que hoy es la cuestión digital. Como quieres, cosa, o es una cuestión cara. Carísimo. O sea, te lo hablo yo tengo equipo, yo sé lo que es comprar una cámara y decir, ya, me costó 4,000 pesos y le podré sacar
y pagarle a la gente.
Pues por eso. Entonces, hay que aplaudírselo, tú sabes, el tipo se ha tirado y se tiró al principio y él ha subido, tal vez no ha subido de la mega calidad en el guión, pero tienes más, hoy en día tienes más estructura de cine, o sea, él le fue metiendo poco a poco
y pues, y pienso que él está en un tipo de evolución, sus tipos, está haciendo diferentes tipos de comedia, no todas las mismas comedias van por la misma línea ahora, como muy que de acuerdo, últimamente. Entonces, ¿qué, pues? Lo que pasa es que pues, como que ahora tiene que escribir, está escribiendo los libretos, pues, está aprendiendo.
Y cuando yo lo saqué, cuando saqué el episodio, inclusive él no fue el primero que yo grabé, pero yo entendía que si lo sacaba él como el primer episodio, porque fue el primer episodio que sale al aire, con el boom de dominicano podía irme en la ola. Y yo creo que en cierta manera me ayudó porque él también lo regó y dijo que estaba en la entrevista. Era el primer podcast que grababa, tú sabes que... Era cuando, bueno, cuando yo salí había que explicar que era un podcast, tú sabes. Había que decirle, ok, tienes que ir aquí, bajarlo y hacer esto. Hoy en día tú hablas un poquito, la gran mayoría lo entiende. Pero fue un proyecto siempre bien para mí, ¿sabes? Fue bien egoísta, fue un proyecto egoísta. Yo no estaba esperando que esto lo escuchara mucha gente. O sea, de verdad, de verdad. Para empezar, era bien de nicho, ¿sabes? Cuando la gente habla de un podcast de película, lo primero que piensan es que vamos a criticar películas, hablar de noticias, hablar de cine. No, yo quería hablar de la industria. Yo quería hablar de la gente que está trabajando. Y pues, ya hoy en día son casi 170, 70 y pico episodios.
Y tú vas, tienes que ir al Gaby de hace 6 años atrás y decirle que hablando 24 frames va a ser el flagship de un estudio que tiene ya, ¿cuántos programas en producción?
8
programas.
Diablo. Eso que me acabas de decir ahora, yo nunca lo había pensado de esa manera.
Esto es el comienzo de...
Bien, porque cuando yo estaba haciendo eso, pues yo trabajaba pues, como lo que había hecho. Me contrataba a cualquier cliente, lo filmaba, lo editaba y entregaba. No tenía la visión de tener un estudio. Inclusive, cuando yo estoy... GW5 nace en mi casa, ¿sabes? Porque yo tenía una agencia de publicidad con los socios, rompemos la sociedad y yo me voy para un cuarto en casa a trabajarlo. ¿Sabes? Fue una cuestión, tenía un nombre de compañía, pero era un freelance, era yo buscándome trabajo.
Profesional.
Exacto, totalmente eso. Y a mí me hablaban de que, pero porque ya tú estás en las de debes ir buscarte un estudio. Y dices, pero loco, ¿para qué? si realmente mi negocio no era eso. Mi negocio era, pues me contratan, yo voy al sitio, filmo y edito en mi casa. Hablando a 24 frames, yo saco una, yo dije, ok, yo no voy a invertir un chavo, yo tengo los micrófonos, tengo la mesa, aquí voy a grabar. Yo no quería grabarlo en video, pues no quería estar en la jodienda esa de estar editando, ¿sabes? Yo quería que esto fuera una conversación y así mismo se va, así mismo se graba, así mismo se va. Que nunca tuve esa, como acabas de decir, que de, si llegaba el Gaby del futuro y me decía, ¿sabes que esto se va a convertir en un estudio donde va a haber contenido exclusivamente para las redes? En mi puta vida hubiera pensado que eso iba a ser cierto, de verdad. Ahora poniéndolo en perspectiva, sí.
Y en tan poco tiempo, porque para esta industria, 6 años es parpadear dos veces.
Es correcto, es correcto. Lo que sí yo siempre estuve bien claro en algo que me gustó siempre desde que se hablaba, pero en pañales, era la cuestión del streaming. Yo entendía que eso tenía un futuro. Yo estoy streameando cosas, no como los creadores de contenido, pero sí para clientes desde bien temprano. Yo he tenido todos los software que han salido, toda la cuestión, porque yo entendía que eso tenía como... que eso tiene un futuro. O sea, yo pensaba que eso podía pegar. Obviamente, muchos de mis clientes hoy en día, que hace 3 años yo le hablaba de esto, pues cuando llegó la pandemia, el primer teléfono que yo creo que marcaron fue el mío. Porque dijeron, pero Gaby, tú... Porque yo parecía el loquito que está en la esquina diciendo que el mundo se va a acabar.
Ajá, Chicken Little.
Ajá, el exacto. Cielo se está cayendo. Exacto. Y nadie le hacía caso. Y yo decía, es que esto va a ser el futuro, esto va a ser el futuro. Obviamente, cuando las redes apretó, yo dije, la televisión y las redes se va a joder. ¿Sabe? YouTube va a ser la televisión y los podcasts va a ser la radio. Es el formato lo que está cambiando, no cómo llegas. ¿Sabe? No es un invento nuevo, es cómo le va a llegar a la gente. ¿Sabe? Ya la gente está, vamos. Yo nací con la televisión regular de que tienes que esperar el jueves o el domingo para ver un programa. Hoy en día yo no puedo ver nada así. Ni tan siquiera que la gente espera el viernes para lo que está sacando Disney. Yo el viernes lo veo cuando me da la gana, no a las 7 de la noche, no a las... ¿Sabes? Ese control que tenían los medios sobre los humanos se rompió. Y para mí eso es lo más maravilloso que hay, que tú puedas controlar tu tiempo. En Hablando Pop, porque yo hablo tanto de series, porque me puedo chupar las series como a mí me gustó la serie, vi todos los episodios y la acabé. Si no, yo tendría que esperar 3 años para poder hablar de una serie. ¿Sabes? Que... De verdad, la vuelta que ha cogido esto y la cuestión del estudio también, créeme que yo entro aquí, cada vez que entro digo, diablo, ¿sabes? Siento el cambio, ¿sabes? Porque tú mismo que llegaste aquí cuando estuvimos hablando 24 frames, que fuiste al estudio cuando estaba, era de edición, notaste el cambio los otros días, tú sabes, tú mismo dijiste, ya lo estoy Telemundo.
Yo vine aquí la primera vez, una mesita, el equipo obviamente de la compañía, de la edición y la cosa, una mesita con unos micrófonos, una que ya estaba grabando en video, sí. Una camarita,
ya está,
para adelante, para allá, que uno ni cuenta se da que la cámara está ahí, y vine la segunda vez, y, ok, espérate, están haciendo un par de cositas, habían expandido, habían echado las sillas para atrás, y buscándole, chacho, yo entro aquí, Telemundo, el Paquito Cordero. El Paquito, y yo lo digo, es la silla en la esquina, porque no hay nada que distinga la televisión puertorriqueña más que, o sea, los estudios son pequeños también, la mayoría de ellos, y tienen la sillita para esperar, como que en la esquinita, que uno siempre ve, si acaso mueven la cámara, uno ve a los técnicos y a dos o tres actores ahí sentados jascándose el joyo ahí.
Pero eres la primera persona que se da cuenta de eso. Será que aquí ha llegado gente y me han dicho mucho, diablo, porque primero que cuando suben al piso que donde yo estoy, no esperan ver esto. O sea, no esperan ver, o sea, lo que tú dices,
una oficinita.
Entonces, cuando entran aquí, que ven el estudio, la gente siempre dice, diablo, pero como si fuera un canal de televisión. Pero tú eres la primera persona que se da, porque yo puse las sillas y cuando las puse pensé eso. Dije, ahora sí que parezco Telemundo.
Literal, porque hasta la forma, tú viste esa silla en la tienda y dije, no se parecen a las que tienen allí en día a día. Okay. Es igualito, cabrón, pero eso es algo mío. Tú sabes que yo me fijo en los detalles bobos del mundo. Yo como que, silla, esto es un canal, pues mira la silla. Esto es un canal de televisión.
Sí, una de las cosas que a mí me ha agarrado siempre el contenido tuyo es porque yo me identifico mucho. Porque soy de estas personas que todo lo que tú hablas yo lo conozco. Entonces, para mí hoy en día es bien difícil hablar con gente Y más, mientras más joven, peor, ¿sabes? Uh-huh. Oye, lo que se estaba grabando, se habló de Cepillín y la mitad del elenco no sabía que era Cepillín. Y entonces, para mí es
la
como
gente,
que...
La gente que escucha esto estará peleando porque sale esto hoy y no voy a hablar de Cepillín.
Exacto.
Y esperen con calma. Vamos por ahí.
Tú sabes que ese es el punto, que por eso es que yo te sigo y me encanta tu podcast y lo digo aquí públicamente porque yo me identifico mucho de que una persona mucho más joven que yo puede hablar... Y hablar correctamente, no diciendo disparate, porque tú puedes hablarle y decir 20 disparates, sino que yo sé que tú lo que hablas lo sabes. Y para mí eso es un palo, mano.
Desde que uno cuando... Yo pienso que el éxito de este tipo de contenido es tú abrir lo que tú eres.
Correcto.
Tú tienes que ser tú. Y tú correcto. Tienes que usar tu bolsita de truco completita, uh-huh. completita. Como que yo... cuando Conan O'Brien, el comediante, uh-huh. Le iban a dar el Tonight Show, él pudo hablar con Johnny Carson, que él todavía estaba vivo. Y él le pidió consejos del show y cómo él podía hacer la cosa. Y él, mira, mijo, cuando tú estés en ese show, tú vas a usar todo lo que has aprendido en la humanidad desde que naciste, lo vas a terminar usando para entretener a esa gente. Y Conan dice que es cierto. Y yo siento uh-huh. que es hasta más cierto para este tipo de contenido.
Totalmente.
Porque la gente... te conoce, la gente es pana tuya, tú eres sus amigos. Like, el siempre decían que la televisión tenía un efecto fuerte porque estás entrando a su hogar. Like, tú estás entrando al oído de la gente con correcto. Un podcast. Tú estás haciendo compra con ellos, tú estás guiando. O sea, no es que tú tienes que apagar el televisor y te vas a hacer. Tú puedes empezar escuchando el podcast mientras fregas, ahí mismo te viste, te montas en el cajo, lo pones en el cajo, vas a hacer y yo hice el viaje contigo completito, yo hice correcto. El día.
Correcto. Y también ya la audiencia hoy en día ya no tolera la falsedad, ¿sabes? Esta cuestión que te vendían en los medios de que no podías decir, si eras maricón o gay o whatever, como quieras decir, no lo podías decir. Cuando allá adentro todo el mundo decía, mira, canto loca, que es cierto, ajá, pero ni para el carajo nadie decía que era...
prendían la cámara y es confirmed bachelor.
Exacto, era el tipo más macho del mundo.
Que sí. Eso todavía se ve en la televisión sí, todavía, de Puerto Rico.
Pero full. Si estaba, los machotes no podían decir que estaban con pareja. No podían presentar ni a su esposa ni a sus hijos. Mano, qué carajo, ya la gente ya está cansada de esa falsedad. Por eso es que la gente de la televisión le ha dolido que todas estas redes exploten y ellos no las entiendan. Porque vienen con una escuela de decir, ok, esto no se puede decir, esto no se puede hacer. Y aquí hay tanta libertad que les asusta. O sea, es como que, diablo, yo me tengo que abrir tanto. Yo tengo que decir todo esto para que la gente... Bueno, tú dices lo que tú quieras, pero sí, la gente te lo lee.
Llegan al momento que han trabajado tanto tiempo en los medios y los medios son tan limitados que ellos terminan haciendo los medios ya con la izquierda. Piloto automático. Cuando puedes hacerlo todo, de momento, no hagas eso. Haz cualquier cosa que tú quieras hacer. Ya tú estás como que... ¿Y qué era lo que yo quería hacer originalmente?
Exacto. Mira, Fabián, algo que te voy a decir que me pasó... De todo lo que hemos estado haciendo aquí de contenido GW5, hay dos proyectos que cuando yo empezaron, yo sabían que podían pegar si soltaban con lo que trajeron. De entrada llegaron con productores, libretos, y yo decía, esto no es. Y me acuerdo que en ambos proyectos les dije, esto no es. ¿Sabe? No el YouTube no es el equivalente a... Ahora la televisión se mudó para YouTube. No. YouTube tiene su manera de hablar.
Y porque la televisión todavía existe. Si tú quieres ver televisión, ponte a ver televisión. Correcto. Que el público existe todavía. Pero correcto. Acá es otra cosa.
O sea, es como que, pues, a mí me jode un poquito todo el mundo que le mete el TV. A los actores que son en YouTube, tal cosa, TV. Y es como que, no, suéltalo. O sea, suéltalo. O sea, eso no es. O sea, no es. No es la cuestión del TV. Se quedó en la televisión. Esto es otra cosa. Y dicho y hecho, los dos proyectos se tumbaron. Uno de ellos mejor que otro, pero los dos proyectos no siguieron. Porque sabía que iba a pasar, porque venían con la mentalidad de televisión. Y eso no es. Y lo explico y lo explico. Entonces, una cosa que a mí me molesta mucho es que si tú vas al dentista, ¿tú alguna vez te has puesto a pelear por el dentista porque decide qué hacer con tu boca? No.
Cuando coge la pata, nunca he usado esa pata.
Entonces, cuando vienen aquí... No quieren escuchar lo que uno le está diciendo. Le digo, pero si esto es lo que yo hago todo el tiempo.
Sí, también hay algo de también en el ambiente artístico hay como que esa tensión entre la televisión y las redes. Y como que you know, consciente o subconsciente, hay como un complejito, hay, hay ciertos complejos. Tú me estás diciendo eso porque piensas que soy anticuado. Yo sé la gente a que tú te estás refiriendo. Talentazos cada uno de ellos.
Sí,
potencial. Mano. Podían sacarla del parque sin ningún tipo de problema. Porque la gente quiere escuchar a figuras que ya han visto en esta forma tan falsa toda la vida. Quieren conocerla.
Y cuando se sientan y se abren, son un fucking palo porque la gente dice, esto es lo que yo quería de ellos. Y les va súper bien porque ya arrastran gente que lo sigue de por vida. Tú sabes que el cambio, si tú sabes abrirte, lo vas a lograr, pero necesitas abrirte. Esto es una cuestión de que tú no puedes venir con falsedades. O sea, tú has hablado de tu familia. Yo sé que alguna otra cosa que habrás dicho te puede haber buscado un lío. Uh-huh. Porque tú estás abriendo tu vida al mundo. Y a veces uno dice así, dice, ay, Gabriel, que el mundo. Sí, porque tú no sabes dónde carajo hay alguien escuchándote. Hoy en día con nuestro contenido puede estar en cualquier parte del mundo y tú lo notas cuando te escriben.
Y cómo le afecta a la gente, porque hay gente que lo coge y lo lleva a otro nivel.
Bien duro, bien duro. O sea, hay gente que te habla y te pregunta de cosas que tú dices. Bueno, en tu caso, yo sé que tienes que preguntarle a tus abuelas como si las conocieran a tu abuela.
Yo he sabido estar en sitios públicos y la gente empieza a montar una conversación conmigo y yo estoy ahí, yo conozco a esta persona. O hasta gente que yo conozco en, qué sé yo, un ambiente profesional, cuando tenía así un trabajo part-time, otras cosas, y me dicen cosas, yo te dije eso. Ah, no, fue que yo lo escuché en tal episodio. Ah, oh, pues bien.
Mira, algo que a mí me está pasando mucho ahora, nosotros hablando, ¿sabes? Lo sacamos a las 9 de la noche como en Premiere y el chat se abre. El que entra a eso, pues hace dos programas. Uno es el que estaba grabado y el otro es totalmente otro programa. Uh-huh. Porque tú sabes que cuando estas cosas pasan, semana tras semana empieza a llegar la misma gente, se convierte como una comunidad y una jodienda y qué sé yo. Cuando eso termina, yo tengo una hora adicional, gente mandándome para el DM porque ellos entienden que son las únicas personas que me están escribiendo. Entonces me montan estas conversaciones como si tú no estuvieras hablando con más nadie. Como sí, si tú estuvieras ahí esperando para
que... Y después, dos semanas, te escriben otra vez y se refieren a la conversación. Y yo, yo tengo que leer la conversación. Y yo, ok.
Eso a mí me pasa cada rato. Y yo me olvido de tantas cosas. Y yo, ¿qué carajo fue lo que hablaba?
Y uno tiene conversaciones muy buenas. Uno se mete uno crea esta comunidad de gente que uno de verdad aprecia. Obviamente uno no puede sentarse a acordarse de todo el mundo en todo momento, pero... Exacto. Alguien me escribe y yo veo su foto de perfil y yo caigo en tiempo. El fulanito, claro. Sí.
Pero entonces la gente a veces no entiende que con el éxito viene el crecimiento y con el crecimiento vienen más gente como esa. Entonces a veces se hace un poquito jodón y uno es agradecido porque esa es la gente que te está haciendo que tú estés haciendo lo que te gusta.
Claro.
Mucho este contenido para empezar es gratis, ¿sabes? Que también la gente hoy en día te exige como si uno estuviera generando un gran billete de esto. Y tú generas cuando te metes un Patreon o cosas así. Y cuidado, porque no todo el mundo es que entre un Patreon al otro día está haciendo 30,000 pesos.
Tú, qué sé yo, puede ser un 3% de tu audiencia.
Correcto.
Que tenga tan siquiera, porque estamos viviendo en tiempos difíciles. La gente, aunque quiera apoyar algo, no todo el mundo tiene el billetal.
Aquí lo que cambió es que tenemos más posibilidades de dar de llevar un entretenimiento from the heart, tú sabes, esto es del corazón, esto es porque queremos hacerlo, porque a ti tienen que haberte hecho esta pregunta, cuando la gente se te acerca pensando que aquí tú vas a entrar y vas a pegar a la pata y vas a hacer dinero, lo primero que digo, pues no te metas, te vas a caer en el primer tropiezo, porque esto es bien sacrificado. No. O sea, esto se convierte...
Mucha gente se mete por el dinero, mucha gente piensa porque va a llenar algo en tu vida, porque la vas a pasar cabrón toda la semana, o sienten que van a sentir el crédito, la gente va a estar, van a hacer una parada por ti porque hiciste un podcast, y porque tienes un programita.
¿Sabes qué a mí me pasa mucho, Fabián? Cuando vienen aquí gente, pues nada, que tiene muy buenas ideas y también proyectos que ya la gente conoce, que me hablan del lanzamiento. Y me hablan del lanzamiento como si fuera esta cuestión publicitaria. Y yo digo, brother, a ti nadie te está esperando. O sea, nadie está esperando diciendo, ay, Juan, batieron un podcast el 21 y hay que verlo porque eso... Nadie sabe que tú existes. Tú haces tu lanzamiento y continúa el mundo igual. Pues entonces tú no puedes creerte más allá de la película. Sí, ahora voy. Pero cuando tú te lanzas, entonces debes creerte la película para que trabajes para ella.
El lanzamiento es para ti nada más.
Es correcto.
De esta fecha en adelante te jodiste porque toda la semana
tienes que un sacar... compromiso. Ahí hay un compromiso de que tienes que sacar un material porque tú quisiste hacer esto, a nadie te lo pidió, pero tú lo quieres hacer. Pues entonces, si tú tienes 15 personas que te están escuchando semana tras semana, ya tú hiciste un compromiso con 15 personas. Que eso después se convierte en 1,000,000. Depende de tu trabajo.
Nadie sabe hasta que sigamos por ahí para abajo.
Correcto. Correcto, porque
y esto,
nadie...
Y esto no se acaba hasta que tú mismo decidas que se acabó o te pasa un cajo por encima.
Tú sabes algo que yo siempre he dicho y ahora lo reafirmo más, que todo el que está creando contenido, el día que decida quitarse, porque también he tenido proyectos que tumban y no hacen ningún cierre, debes cerrar el ciclo.
Definitivamente.
Tú debes sentarte, como empezaste, debes sentarte así, como un machito o hembra que eres, y decir, bueno, gente, hasta aquí esto llegó.
Claro, porque...
Se acabó.
Como nosotros no somos, you know, los Letterman o los Jimmy Fallon del mundo, que tenemos unos contratos y podemos decir, mira, cuando se vence el contrato me fui. Ahí tú tienes que decir, tú tienes que crear esa de eso. Yo siempre he pensado en eso. Mm. El día que yo me quite, lo anuncio en enero y me voy en mayo, tú sabes.
Claro.
Mira, el
claro.
último programa está el 10, nos vamos, Farewell Tour, por ahí para abajo.
Porque también le das un closing a la gente, ¿sabes? Esto es como un noviazgo, ¿sabes? Tú no quieres que la persona te deje por un texto y no te diga un porqué. Tú quieres que te digan, ok, esto se acabó, ¿por qué? Porque no te quiero.
Y nosotros estamos aquí porque nos encanta el contenido, consumimos un montón de cosas, claro. Entendemos esa dinámica del otro lado.
Exacto.
Nosotros sabemos lo que es ser, por eso es que yo me mato por tratar de sacar algo el lunes siempre, por más, uh-huh. Porque a veces yo, bueno, mojón, pero un mojón que va a salir el lunes a las 6 de la mañana.
Y como nos ha pasado, tenemos episodios que uno sabe que son bien buenos y otros que sabes que lo sacaste por el compromiso.
Sí, bueno, pues lo intentamos en la próxima. Pero yo sé que hay gente que está contando que hacen que hacen el schedule de su día, como que mira, me voy a montar en el cajo y cuando vaya voy a escuchar siempre el lunes y cuando vire para atrás voy a escuchar Eso fue sarcasmo y por la noche para dormir pongo este. Y
a mí me cayó un poco el aguacero cuando, hablando 24 Friends, yo paré ese caballo. Y fue la pandemia, ¿sabes? Porque mucha gente se pusieron a hacer entrevistas en la pandemia. Yo no quería romper la conversación que tú y yo estamos teniendo aquí. Tú has hecho el programa tuyo virtual y tú sabes lo uh-huh. que es eso. Tú sabes que tú hablas y puede ser que la persona en lo que espere le llegue el audio a él, entonces te uh-huh. reacciona. Es una mierda. Entonces, mis conversaciones, yo pienso, bueno, mi feeling o mi tripeo es que cuando yo me siento con las personas, yo quiero crear una química. O sea, yo quiero que tú te sientas cómodo. Una de las razones por las cuales yo estudio bien cabrón al entrevistado, a la persona que voy a entrevistar, no es porque yo quiero meter palos y que la persona me diga, ay, María, te estudiaste.
Sí, y una cosa también es cuando vas a conocer a alguien por primera vez o tener esa primera conversación larga, la que uno no la quiere tener digitalmente.
Correcto.
Uno tiene que crear ese rapport. Porque si es alguien que tú siempre has querido entrevistar, pero tú no la conoces.
Exacto.
¿Cómo tú vas a crear esa dinámica?
Y es bien difícil porque, aunque tú no lo sientas, sí está bien presente. Y la conversación puede ser una mierda o puede ser una muy exitosa. Si esa química está, ¿sabes? Si ese ping-pong es correspondido como debe ser. Y esas son las razones principales por las cuales yo estudio mucho al invitado y por la gente. A veces hablo, no, diablo, Gaby, estás como entrevistador. No, yo no me siento que soy el mejor entrevistador del mundo. Yo trato de hacer dos cosas. Dejar que la persona hable y tener una lista de cosas que quiero hablar con la persona por si acaso se me va para el oriente la conversación, porque tú sabes que eso puede pasar. Podemos estar hablando una hora por ir para abajo, como puede ser que la conversación la persona te la esté tumbando a los 10 minutos. Uh-huh. Y tú sabes que te falta por ahí 50 minutos más para poder sacar un contenido de una hora, ¿sabes? Y es difícil. Lo virtual que pasó, que entonces también llegó este mega boom. Y vamos, el que hay mucha gente de tu audiencia ahora mismo que estamos hablando y lo están escuchando, no tienen puta idea qué carajo es Hablando 24 Frames. Uh-huh. No lo tienen, porque no es su goal. O sea, no es, ellos quieren seguirte a ti, te siguen a ti, tal vez no escuchan ningún otro podcast.
Y es lo que está diciendo, como que la que tu algoritmo hace la burbuja de lo que
correcto.
Tú quieres ver.
Entonces, yo no puedo pretender que todo el mundo sepa quién yo soy. Entonces, cuando esto explotó, fue más difícil enganchar entrevistas, número uno, porque yo las quiero hacer presencial. Número dos, porque esa persona, cuando ya yo la estoy llamando hoy en día, aunque yo lleve 6 años haciendo esto, yo soy otro podcast más. Entonces ellos no saben, si nunca han oído hablando de 24 Friends, no saben si yo hago entrevistas serias o es como tres tipos ahí zanganeando y teniendo una actriz conocida en este país, vacilando con ella con estupideces. No lo saben. O sea, yo no puedo decir, ah, hombre, que sangra esta, que no me contesta.
Y otra cosa, no es por pelar a la gente de los medios tradicionales, porque ellos están confinados y no es culpa de ellos, es de arriba que viene, o sea, pero hay mucha gente también que, primero, los han quemado con ese tipo de entrevistas, o sea, que ellos no como no conocen de los medios, ellos piensan que es algo serio, de momento no pueden saber la diferencia entre un Gaby y entre fulanito que escuchó a Gaby dos veces y ahora quiere hacer lo mismo. Y no está preparado.
Ahí es que está el problema.
Y también están tan acostumbrados de cuando están en gira de medio en este país, que lo que hacen es que se sientan y dicen la fecha del show y dicen el número de las taquillas. Y se van. Y yo todavía no explico cómo eso funciona, si tan siquiera funciona. Pero esas entrevistas no duran. Y de que, hola, aquí estamos con Gaby. Oye, Gaby, ¿cómo es que se llama ese podcast? ¿Y dónde es que lo conseguimos? Vamos a seguir, vamos con el chef. Y, literal, y nos fuimos.
¿Sabes? No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho de que cuando estaba más en el comienzo, ahora pues ya tiene casi todo el mundo hecho, aunque es un podcast. Pero llegábamos y teníamos una conversación así de una hora, terminaba y me decía, diablo, yo nunca había hablado tanto de mi carrera como ahora. Y mucha gente decía, wow, la verdad que me ha pasado todo esto que estoy diciendo es real. Wow, la verdad que yo he hecho un montón de cosas porque nadie está acostumbrado a hablar de tu historia completa en biografía. Tú puedes hablar de tus proyectos más recientes.
Y no están acostumbrados a que las escuchen. Exacto. Porque como en la televisión aquí en este país tienen como que el apuntador y la cosa y que si wrap it up y dale para aquí.
Hay mucha cosa técnica. Y todos quieren, la televisión siempre ha ido con la velocidad. Las redes nos ha dado el tiempo de decirle, mira, lo paras aquí y lo terminas más tarde.
Lo peor que siempre ha tenido la televisión puertorriqueña son las conversaciones y las entrevistas. Nunca ha habido un show que de verdad, bueno, de ensaya. Y eso no es mainstream. Correcto. Eso es bien nicho.
Correcto. Pero es lo más parecido a lo que hacemos un podcast. De televisión. De televisión. Y por eso es que mucha gente volaba en canto cuando nos podíamos sentar y estar en una conversación, mano, y yo no sé.
Y resulta que la gente lo quería escuchar.
Correcto. Todavía vuelve de... Yo puedo entender todo el mundo que quiero escuchar. Todavía no entiendo cuando la gente lo quiere ver. Pero...
Que, ¿verdad? Si vas a tener que poner una cámara que se vean las batatas.
Porque por lo regular tú terminas... Tú pones el video en YouTube y terminas la mitad escuchándolo más que viéndolo. Vamos a hablar claro.
Sí, lo ponen en el televisor, te ponen a chequear el celular.
Lo que puedo entender es que es más fácil para ellos darle play en YouTube que la cuestión de que es un podcast, que lo tengo que... Porque el YouTube ya tú lo puedes ver en tu televisor. Tú sabes, la gente me manda screenshots de que lo están viendo en la sala de la casa. Y obviamente con la cuestión de los podcasts, pues es una cuestión más limitada. Y lo puedo entender. Pero para mí, la cuestión de hacer entrevistas... primero que es una cuestión... Cuando tú te lanzas por primera vez, no estás bien claro de lo intimidante que puede ser. Porque al principio tú estás hablando con todos los panas tuyos, la gente que tú conoces, o lo que fue mi caso. Cuando entonces empecé yo a pichar la idea de que, mira, me gustaría entrevistarte y explicar el podcast y sentar a la persona ahí, y las cagaderas eran heavy, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo conozco a Johanna Rosalí de toda mi vida porque yo trabajo 20 veces con ella. Pero para mí fue bien intimidante tenerla al frente y hablar de ella. Porque esa señora sabe con cojones. Dije, Dios mío, que yo no venga a meter las patas aquí porque ella me va a corregir en la grabación. A eso va. O sea, si yo meto las patas, ella me va a corregir. Y ahí fue que yo dije, wow, en lo que yo me he metido, brother. O sea, y después de eso, yo he tenido gente que me la ha traído la PR. Que me dice, mira, Gabriel, tengo esta persona en Puerto Rico. ¿Quieres sentarte con ella? Claro. Y entonces ahí viene el punto de que mientras más va creciendo la cosa, es más intimidante. Porque es como yo creo esta química con gente que viene full a promocionar pendejase. Gracias a la vida, las veces que me ha pasado, he salido ganando y las personas mismas que he entrevistado han quedado muy cómodas.
Y yo me identifico con eso completamente. Lo que pasa es que tú, como tú lo tomas con esa seriedad y lo haces, tú eres un breath of fresh air, tú eres refrescante. Cuando esa gente fueron a todos los programas, fueron a todos los programas de radio y vienen aquí y vienen con el mindset de que va a hacer lo mismo y van a contestar la misma pregunta, y de momento, ah, coño, ya que tengo que estar todo el día haciendo esta mierda, esto estuvo chévere.
Sí, eso me ha pasado mucho, es verdad. Y que tampoco ha sido, porque acuérdate, la gran mayoría de los podcasts también es joda. O sea, mucha de el gran contenido, los números número uno y eso, por lo regular tienden a ser vacilones. Entonces, cuando tú te sientas con la persona, y sí, aquí la libertad, que si se te salió el coño y el carajo, pues full, no, yo no tengo problema. Pero no hay que jalarlo por los pelos, no es que tenemos que hablar malo para pa hacer trending, sino que nosotros lo que queremos, en mi caso, es una conversación totalmente orgánica, de que la gente sepa y que se quede ahí el resto de la vida, ¿sabes? Porque yo no estaré mañana, pero eso es audio hasta que el podcast se caiga y no, pero hay 15 podcasts o 30 podcasts más que lo están repitiendo. O sea, que tú vas a estar ahí por un montón de años y puede ayudar. Cuando yo realicé que lo que yo estaba haciendo estaba impactando fue cuando empezaron los estudiantes a contactarme. Gente que estudia cine me contactaba y me decía, mano, yo estoy viendo esto porque así conozco la industria, cómo era, cómo es. Y yo dije, wow, aquí está gente que estoy impactando de una manera. No es nada más el que tú quieres escuchar tal vez la historia de Braulio Castillo, sino de que hay gente que está diciendo, yo quiero escuchar esto porque yo quiero ver cómo es este mundo que me han vendido en la universidad, de que cuando salga de aquí voy a tener trabajo con cojones, y no es cierto. ¿Sabes? Que ese tipo de cosas de como un estudiante, que también a la misma vez, a través de mí, conozca gente que hoy en día no son trending. O sea, yo te enseño la lista que yo tengo de personas que me dijeron que sí y la pandemia paró. Tú infartas porque a ti te encantaría. Ay, Dios, o sea, son gente que yo digo, padre amado, que no me las lleve, no me las lleve el COVID porque se jodieron.
Se aguanten, encierran, encierran en la casa.
Exacto, tú sabes, porque yo quiero crear esa conversación, y si esto sigue alargándose, no la voy a tener porque esa gente no se va a sentar conmigo aquí por miedo a la situación. Y que un muchacho sepa de esa gente que no es su generación, para mí es un palo, ¿sabes? Para mí ese es el premio aquí, tú sabes. Yo no, que me crea más
eso,
que
eso es un archivo eterno, porque eso está en el internet.
Así
es
que yo lo veo.
Hasta que Colomba es el dedo.
Así es que yo lo veo. ¿Sabes? Yo se lo dije a Chente con la de Chori Castro, que tú le hablas de eso y él revisa, ah, eso se escuchó tan feo. Mano, pero es que no hay más nada.
No hay más nada. Nadie más lo entrevistó a ese nivel.
No. Que estaba en el parque, fue un mierdero y qué sé yo. Que porque así fue esa entrevista. Pero si tú quieres saber quién es Chori, la gente que va al teatro que se llama Chori Castro, dicen, ¿quién carajo es este tipo? Y buscan por Google lo que le va a aparecer en la entrevista de Chente. No hay más nada.
Y Chori duró 90 años y estuvo, pues, y salía en todos los programas, pero ¿quién se sentaba realmente dejarlo hablar y que contara su historia? No pasaba.
Y para todos estos comediantes de YouTube que piensan que, pues, se ponen el traje y piensan que están cambiando el universo, conocer a Chori les va a decir, no, papi, mira, este tipo hacía esto. O sea, habían personajes aquí que hicieron antes que tú. No te creas que tú estás aquí.
Están reinventando la rueda, la inventé yo en el 2019.
Es más, tú estás vago, tú te pones trajecito y no haces más nada. Esta gente trabajaba el personaje.
Por lo menos los actores de antes afeitaban la jodida cara.
Sí, porque ahora ni eso.
Eso está bien, fue lo que está pasando en los medios con eso de cualquiera se engancha una peluca o hasta una fucking toalla, ni peluca son. Sí. Se enganchan una toalla en la cabeza y empiezan a hacer de mujeres. Dios mío, santísimo Cristo, amado Jesús. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Y por eso ya tú verás. Y van a empezar a decir que es canso cocho y van a empezar a joder. Pero es una falta de respeto. Si tú vas a hacer drag, drag es un arte también.
Claro.
Bizcocho se vestía mujer, pero puñeta, lo tomaba en serio.
Vamos.
Estás interpretando una
cuando
mujer.
Cuando yo veía a Bizcocho haciendo de Cuca Gómez, yo no veía a Bizcocho. O sea, yo me creía el cuento que era Cuca Gómez. Yo me iba en el viaje. Y para mí, cuando tú logras eso, tú estás haciendo el personaje con respeto.
Y uno habla de Cuca Gómez en primera persona con los pronombres.
Bien duro, bien duro, tú
sabes. Lo mismo con Cobo.
Exacto. Te guste o no te guste, tú hablas de la...
La gente lo pela hablando de la Comay.
De la Comay.
Y ella se cree, y la homofóbica, le dicen homofóbica, su pronombre de mujer.
Exacto. ¿Sabes? Tú lograste que ese personaje trascienda a ti como actor. ¿Sabe? Para mí eso tiene mucho valor, pero hoy en día pues la gente no lo analiza y se preocupan más de otras cosas.
Y hasta yo que me imito mucho a mis abuelas y estoy interpretando mujeres, que sé qué, lo hago con la voz y es un podcast de audio, pero estoy haciendo con la voz y lo hago con la inflexión. No me voy a poner ahí a vestirme como una vieja. Exacto. Porque no hay vieja en la televisión local. Sí, exacto, exacto. No hay exacto. personajes de vieja.
He hecho un montón.
Yo quisiera hacer un pitch a un programa de ir a Telemundo y hacer un pitch. Yo, mira, tengo esta idea, hija de puta. Quiero hacer un programa que tenga un poquito de todo, tipo magazine. No sé si has escuchado el concepto. Quiero segmentos de información, actualidad, salud. ¿Tú sabes qué? Un entrenador personal 2 veces a la semana. Ah, y yo sé que esto está un poquito fuera del box, pero ¿qué ustedes creen de un chef? Pero no lo vamos a terminar ahí. No lo vamos a terminar ahí. Yo quiero hacer comedia también. Yo quiero hacer cositas que la gente pueda reír. Una oficina de doctor. ¿Qué tú quieres de eso? Oficina de doctor. Yo soy el doctor. La que hace de chef puede hacer una... Esto está allá. Esto está al otro lado. Porque es que uno... Dicen que uno es un hater. Y dicen que uno de eso. Pero coño, es que se cae de la mata ya a este nivel.
No, y yo creo que ahora la televisión ha recibido... Vamos a hablar de... La televisión local, uh-huh. de aquí de Puerto Rico, la pescosa más grande ha sido ahora con las redes, porque, tú no me puedes decir a mí que los ejecutivos de Guapo Telemundo no saben qué carajo es YouTube. Y no, yo no puedo entender que el show de Raymond, que te digo que hay más que lo ven, qué sé yo, pero tú ves los números en el show de Raymond en YouTube, es un tipo que lo sube, no es el show de Raymond. Entonces tú ves un episodio, tiene 1 millón de vistas, en YouTube de un tipo que no tiene que ver nada con la producción. Entonces tú analizas.
Y ese tipo está monetizando, se está echando chavos en el bolsillo.
Sí, brother.
Que puede estar, porque es que, mira.
Ahí es que va,
aunque no quieras hacer los chavos tú, Telemundo, like, ese es el fucking presupuesto para hacer un mejor show.
Exacto. Ahí es que yo quería llegar. O sea, ok, súbelo bajo tu plataforma. Con lo que hagas aquí, le metes más a la producción para que sea, ¿sabes? Esto te va a generar para que pueda ser mejor producto en televisión. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que ellos no entienden esto y quieren seguir pensando que son superior a las redes? No, no lo son.
Y como quiera, te puedes dar el guille de que eres superior. Vamos, date el guille como quiera, pero ponlo en YouTube.
Exacto.
Te estás cortando las patas. Nosotros estamos aquí like, arrancándonos los pelos por ello. Por ello.
Entonces, no, tiene que ser bajo www.guapa.tv. ¡No!
Y un clip.
En un clip. Odio ver clips.
Que a veces te sale el anuncio y el clip no te sale. Porque esas páginas son una mierda.
El mismo personaje, yo soy loco con el personaje que hace Kiko con Eira.
Los Pacholi.
A mí me encantan esos personajes. Yo no veo el remix. Cuando ellos lo suben, yo lo veo y a veces me encojono porque me lo tumban no me dejan el de esto completo, el sketch.
El sketch de un cantito y nos fuimos.
Yo quería saber porque me encantan.
No tiene que ver a estas páginas de YouTube que están ahí.
Que se roban el contenido. Entonces, ¿en serio que todavía aquí en Puerto Rico no quieren entender de que es abraza el medio? No eso, le cojas odio.
Y eso es chavo para la escenografía, eso es dinero para esos actores, like, para... Hello, te está viendo un montón de gente. Mira, yo pelo a la coma y la pelo porque no la soporto. Mira, hablando de mujer, no lo soporto ese desgraciado. Ajá. Pero, y está escocotado en televisión. Ajá. Pero en YouTube. La gente lo está viendo todavía en YouTube.
I know.
La gente, y en vivo, lo pone en live y hay 3,000 personas conectadas. Y yo, like.
Sí, ahí está la audiencia. Pero si no abrazan el medio, muere. A nadie le importaría que hace la coma ahí. ¿Sabes? Porque tienes que abrazar el medio. Aquí está, tú sabes, tú has venido aquí, inclusive, del programa que voy a hablar, tú fuiste invitado. Cuando la gente viene a ver a Druxila aquí, que vienen a entrevistarse, y ahora mismo vienen mucha gente del medio. Uh-huh. Todos quedan brutos de que se esté trabajando como se está trabajando para algo para YouTube. Todavía tienen la mentalidad de que se tiene que trabajar los budgets porque estamos trabajando sin presupuesto. Pero aquí le estamos tratando de meter el cariño que fue, ¿sabes? Es más, Druxila puede pasar sin hablar malo y sin intersexualmente, puede estar en Guapa. El programa que está haciendo Muriendo de Bella ahora mismo, fácil puede estar en Guapa.
Cómodamente, porque nosotros estamos trabajando sin presupuesto, pero es el mismo presupuesto que tienen
¡exacto!
ellos.
¡Exacto!
Pero si no lo pones en YouTube, muchacho.
¡Exacto! Entonces cuando llegan aquí quedan como brutos porque dicen, ¡ah, diablo, espérate! Yo pensaba que esto iba a ser otra cosa. No, porque... Para empezar, yo me estoy cogiendo muy en serio el cambio. Yo pienso que mi idea de los medios y la cuestión con los podcasts y YouTube y toda la cuestión es que si nos seguimos cerrando como, en, como estructurándolo, más gente haciendo buen contenido, de que salgamos ya, que son contenidos de gente vacilando en sus casas, yo creo que entonces sí las personas que tienen agencias de publicidad, las marcas, pueden entender entonces que aquí se puede hacer publicidad en base a lo que estamos haciendo. Lo que tienen que entender las marcas es que ya no pueden establecer qué es lo que hay que hacer. Ya tienen que adaptarse al contenido. Cuando ese clic pase, el juego va a ser totalmente diferente, porque ahora todavía las marcas le tienen miedo a que los canceles, a que el host diga algo, a que... Y mira, tú sabes, hay programas y programas, no todos los programas están diciendo malas palabras todo el tiempo.
Claro.
Cuando hablan de tu producto, por lo regular, casi todo el que hace contenido en las redes y un producto llega, va a hablar bien del contenido. Y lo que le he dicho a todo el mundo, ese episodio se queda ahí por siempre, lo pagaste una vez y está ahí por siempre, pero nosotros no lo vamos a quitar.
Y la otra cosa que la gente en la publicidad tiene que entender, que la relación entre la audiencia y el host y las personas que están involucradas en el proyecto es tan profunda, uh-huh, que lo toman en serio lo que tú le estás diciendo, lo toman, correcto, en serio.
Correcto. Y confían en tu palabra.
Ellos te siguen desde que tú estabas en tu casa. So, ellos saben que este auspicio te ayuda a ti. So, ellos dicen, dame comprar unos calzoncillos grana, porque eso es lo que
porque ayuda lo dice a Chente.
¿Y qué es lo que dice Chente? Compra cancillo grana, ponte adelante y apoya este podcast.
Vamos a hablar de
y todo el mundo necesita pantaloncillos.
Yo conozco a Chente cuando estaba grabando con la bolita de podcast. ¿Cómo empieza?
El snowball.
Exacto, ese. Yo conozco a Chente de allá abajo. ¿Tú no crees que a mí me da orgullo que decir, contra, yo sé lo que este tipo ha llegado? Inclusive la semana pasada hablamos, porque íbamos a hacer un proyecto y no sé qué, y nos estamos lambiendo las pelotas, como dicen, yo diciéndole lo bien que estaba, él diciéndome las cosas que estaba viendo mía, porque a nosotros nos gusta este apoyo. O sea, nosotros
y sabemos podemos... qué es lo que cuesta.
Exacto. Pero podemos vacilar para hacer la lucha libre, uh-huh, pero no existe. Nos llevamos súper cabrón todo el mundo se escribe cuando hace un palo. Yo creo que a Chente lo escribió todos los que hacemos contenido cuando pudo entrevistar a Chayanne. ¿Sabes? Ese tipo de cosas, yo creo que es lo que... Vamos, si le vamos a sacar algo bueno al reggaetón, es la colaboración. Pues entonces este medio tiene que ser más colaborativo y no pensar que estamos entrando a la televisión a empezar a tirarnos y, no, si tú estás listo en este podcast, yo no voy a aparecer aquí. Si empiezan con esa pendeja, se jode también el medio.
Se jode. Y eso es otra cosa que está matando. Bueno, eso está acribillando a la televisión local con Gaby. Así se va a llamar este episodio. Sí, otra cosa que se... Pero están... Es esa pendejada de que no puedes salir en el programa de este, no puedes ir a otro canal.
Esa es la bichería más grande del mundo.
Cabrón, si los vemos jangueando todos los fucking semanas juntos.
Esa es la estupidez más
grande. Los vemos jangueando todas las semanas juntos.
No, es que nadie paga para que sea exclusivo.
Ajá.
Porque si tú crees que es exclusivo, págame un billete y yo no voy a ningún lado nada más que este estudio. Pero no te pagan para eso. Entonces te exigen como si te estuvieran pagando.
Son dueños tuyos. Sí. No, entonces la gente, y los mismos, las mismas personalidades, tú ves, like, ah, guapa, mi casa. Y la próxima semana, qué bueno estar en mi nueva casa, Telemundo. Ay, yo amo Telemundo tanto. Y después vuelven a guapa, volví a casa. O sea, yo me acuerdo ser chiquito y ver a Suse Epifanio encontrando casa cada 5 minutos. Yo,
sí, porque esos, mira que brincaron, esos brincaron. Pero tienes toda la
creo,
razón.
Creo que hicieron el récord este año, que tuvieron un día en el show que tenía, que estos que se fueron para Guapa, que tenían un show en Univision.
Que ahora los recogió todo el mundo, que lo... estaba Brian, que estaba...
Ajá, ese show. Ellos empezaron ese show el último programa. Los únicos que nos recogieron. Único.
¿Verdad? Porque ese programa lo recogió todo el mundo.
Sí, todo el mundo lo cogió por partes. Sí. Como un cajón jonqueado, ¿verdad? Llévate la puerta, yo me llevo.
Así mismo fue.
Y no eran break a nadie. Telemundo anunció un programa de por la mañana y Guapa dijo, vamos a ponernos heavy duty. No eran break a nadie.
Sí, porque todo el tiempo están en la competencia la cuestión. Entonces, que tú ves los programas y todos se parecen. Lo que dijiste ahorita es totalmente cierto. Esos pitch es como que, ¿en serio van a seguir haciendo la misma mierda?
No hay antes existía un concepto, se llamaba counter programming. Que si daban una novela acá, aquí daban un programa de estos que cantaban y en el otro sitio daban una comedia. Y entonces todos los que querían comedia se iban para un lado, todos los que querían novela se iban para un lado. Claro. Y todo el mundo tiene una audiencia bastante buena.
Pero ahora eso no es así. Ahora todo el mundo quiere hacerte lo mismo en los dos lados para que, porque quiere robarte la audiencia.
¿Qué programa quieres ver? ¿Hoy tarde o tarde hoy?
Exacto, exacto, exacto.
¿Y quieres mediodía fulano o mediodía fulana?
¿Y qué ha pasado? Que entonces todo el mundo ha saltado a buscar sobre el contenido que quieren ver. Por eso es que la televisión está como está. Y yo hablo de ella porque yo estuve en ella. O sea, yo trabajé en ella y yo sé lo que hay, ¿sabes? No, no es una cuestión de que yo la apelo desde de afuera.
Y yo, porque me importa, porque le tengo cariño.
Porque tú, toda la vida tú te la comiste.
Porque yo sé que pueden dar mejor. Claro, yo sé que pueden dar cosas buenas.
Claro que sí. Claro que sí. Y que vamos. Otra cosa que hemos hablado aquí, la gente que está haciendo contenido en las redes, se puede trabajar sin chavo. Pues, claro. Lo estamos demostrando.
Claro.
¿Sabe? La gran mayoría de la gente que usted escucha o ve por las redes son pelados, no hay chavo. Pero sin embargo, te están trabajando preocupándose que el audio salga bien, que no se escuche una mierda, hacerte un intro. Si estamos trabajando en video, estamos trabajando de meterle luz, estamos trabajando tratando de que tengamos más de una cámara. Se está trabajando, que es costoso, que es trabajoso, que sí, pero usted no lo nota porque a usted no le cuesta un chavo. Entonces, sin embargo, se sienta allá y si un día el episodio subió y el audio estaba medio jodido, tienes totalmente carta blanca para decirme que yo soy una mierda haciendo audio. Pero ya vas consumiendo de mí 160 episodios. Fallo en uno y soy un asco.
No, ¿qué pasa?
Soy un asco.
¿Y qué pasó esta semana? ¿Y qué sé yo qué más? A mí, un tipo me escribió recientemente porque estaba tirando los capítulos como que fuera de día y qué sé yo qué más. Y tiré uno el viernes y estaba promocionando y qué sé yo qué más. Espero que el lunes haya otro y había tirado uno el viernes. Y yo me jodí con el supervisor. Y yo, pues, dame de tratar de ponerme al día, tú sabes, que yo me puse a comer mierda cuando por poco me muero congelado, cabrón. Cuando por poco me muero congelado, pues, me puse vago. Mala mía.
Dale gracias a la vida que sale un episodio sí, el viernes.
No falla uno. He fallado uno en 2 años. Y él tal, espero que haya uno el lunes. No me gusta esto de viernes.
Pues, llevándolo ahí, a mí me golpeó un poco cuando... Porque, pues, la responsabilidad, porque uno crea una responsabilidad y... Siente que hay un público que te está escuchando, sea grande o pequeño, y me dolió un poco con lo de Hablando 24 Frames, pero me suavizó un poco por la cuestión de que sigo haciendo Hablando Pop. Entonces era, ok, no es que no le estoy dando nada. Sé que el público mío de Hablando 24 Frames no tiene que ser el mismo de Hablando Pop. Estoy bien claro con eso y lo hicimos para eso. Bueno, no es la cuestión de robarnos en el mismo proyecto mío robando más audiencia, sino de que yo sé que hay gente que le gusta literalmente escuchar las conversaciones. Y cada vez que subo una, las aprecian. Pero me costó. Me costó poder... Pero yo quería ser fiel a lo que yo quería. Uh-huh. Y no quería entrar al tren de... Por sacar, voy a entrevistar a todo el mundo virtualmente y que se joda. Uh-huh. Tú sabes. Y pues, me costó. Pero ya la gente se ha acostumbrado y ahora lo saco cuando...
Pero yo pienso que tú estás a un nivel, porque sinceramente, de entrevistador en este país, yo pienso que tú estás número uno. Ya yo no puedo pensar en otra persona. Que tú estás en un nivel ya que como estás sacando Hablando Pop y estás manejando este imperio aquí que se está formando, Hablando 24 Frames, que es el flagship de esto, es especiales. Cuando tengamos a la persona. Sí, una vez al mes, eso, y como quiera se consume, y es un evento. Uh-huh. Porque es mejor
poquito bueno que anunciar, mucho malo.
Se va a sentar, Gaby se va a sentar con Carmen Luana y tú me anda para el carajo que esto va a estar bueno. Uh-huh. Que entonces toda la semana...
Ya ha funcionado así, como tú lo dices.
Y es mejor que toda la semana y, qué sé yo, de las 4 semanas del mes, 3 de ellas, pues, yo conseguí que estaba promocionando y este repitió y ta. Ah, ok, que entrevistamos a tal persona que no habíamos entrevistado y que...
En cierta manera tienes mucha razón porque este movimiento me ha dado más break ahora de sentarle a ver a la gente que más quiero tener ahí sentada. Más que porque tengo que sacar algo el lunes. Porque llegó un momento que te sientas así y le tiras hasta el gato. Que tú, el gato cogió una cámara una vez, pues vente, siéntate.
Exacto. Y, ahí fue que entré yo, gracias a Dios que yo entré antes que hicieran el cambio.
Tú entraste porque me gustó mucho tu trabajo en
el
show de Kiko. Y después entonces empecé a escuchar tu podcast y... aquí mucha gente... Me ponen el padrino de podcast y me ponen 20 sobrenombres. Pero es que yo puedo ver cuando hay gente que de verdad tiene el talento para hacer esto, toda la gente que está haciendo por hacerlo. Uh-huh. Y tú sabes quiénes tienen un concepto. Vamos, el podcast es hablar a un micrófono. ¿Qué tú dices? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo llevas el delivery? ¿Cómo tú encierras y dices, ok, esta va a ser mi línea? No todo el mundo la agarra. O sea, tú puedes empezar a darle play a un montón de podcasts por ahí al garete que se hacen en Puerto Rico y son copias de otros programas exitosos. La misma cuestión, haciendo chistes que nada más entienden ellos porque son panes, nadie sabe qué está pasando ahí.
Porque eso es otra cosa. Que bueno, hay un podcast y vean a dos personas hablando y se lo gozan todo. A esos panes hablando, ahí vamos a hablar nosotros porque nosotros somos un chiste. Ustedes son un chiste porque se conocen.
Exacto. No porque tú cantes en la bañera significa que pueden llegar y llenar un estadio, ¿sabes? No. ¿Sabes? No. ¿Sabes? No es así de fácil.
El trabajo es que se vea así de fácil. Correcto. A mí me pasa con mi familia, que mi familia dice, oye, ¿no has hablado de tal cosa que le pasó a fulanito? ¿De qué sé yo qué más? Y yo, tú sabes que no es hablar solamente de mi familia, tiene que ser gracioso. ¿No? Es como que, porque mi mamá es como que, ay, tú cuentas y que esas cosas y qué sé yo qué más. Pero no dice, ¿te acuerdas cuando el hermano tuyo se cayó y el diente se le salió la misma vez? Yo, eso no es, yo no puedo sacarle 10 minutos a eso. Exacto. A la cute historia del hijo tuyo.
Exacto, exacto. Y eso es lo que la gente no entiende. Tú sabes, y en tu caso, cuando yo escuché tu contenido, bueno, yo soy en eso, soy bien forward en la cuestión de si me gustó lo que estoy escuchando tuyo, te lo dejo saber. O sea, yo te voy a decir, ok, me gusta lo que estás haciendo, métele, me gusta un montón. No trato de decir no te quites, porque odio que todo el mundo dice no te quites. Tú te quitas cuando te salga la
gana. Cuando la gente me dice no te quites, yo le envío el número a TH.
Exacto, pasa un buen par de veces y no me quito.
Exacto, escríbemelo ahí, que me lo han hecho. Yo sé que no te gusta, pero no te quites. Y yo después me envía chao, papi, me lo puedes decir en la calle, donde me vea.
Porque tú, gracias a ti, estoy aquí. Uh-huh. Y yo he tenido, no sé si es habilidad o que ya llevo tantos años haciendo estas pendejadas, que he podido decir, ok, esto es bueno, esto no, esto es malo. Y tu caso fue así. Yo te vi haciendo cuando abriste Paquico, yo dije, este chamaco le mete, para empezar tuve sampler. O sea, yo...
Esa es otra cosa.
Que mucha gente ni sabe, no que, sabe. Que es cuando ahora todo el mundo habla de Trépate Aquí, pero yo...
Que la historia de stand-up en Puerto Rico, like Gaby tiene un chapter.
Exacto.
Tiene un capítulo, hay que ponerle samplers.
Sí. Y tú sabes qué, me encojonaría que si hacen un documental algún día y no incluyen eso, me encojonaría.
Sería difícil realmente no hablar de samplers. Uh-huh. Porque samplers fue un momento y una época... Like, no, samplers fue el celebrate antes de las redes.
Exacto, exacto.
Porque así celebrate no también fue un momento.
Sí, y tiene su valor.
Que también pienso que va a tener su momento. Pero en las redes, uh-huh, como que si las redes hubieran estado para el tiempo de samplers, la historia hubiera sido diferente.
Sería totalmente diferente.
Porque el stand-up en Puerto Rico se populariza por las redes también.
Exacto. Por eso es el boom. Cuando yo tenía samplers, yo tenía que ir a sitios que alguien me habló, que alguien hace, y ir a ver cómo al tipo le metía para ver si, ¿sabes? No era fácil, ¿sabes? Trepar gente allí en samplers semana tras semana, aquello era un tostón. Si es difícil entrevistar gente y buscarte entrevistado hoy en día para un podcast, en aquel tiempo, y yo tuve que pagar la gente que estaba en televisión para tenerlo en samplers porque yo quería... Tenía la visión de que yo quería un sitio de comedia. Cuando había sampler, eso no existía. O sea, habían esquinas donde la gente hacía comedia, pero un sitio que la gente sabía que podía llegar y hacer stand-up allí, no lo había. No lo había, ¿sabes? No era un concepto exitoso aquí en Puerto Rico. Habían café teatro. Uh-huh. Pero un lugar que era exclusivamente para stand-up,
y el stand-up,
que
tu tarima era para eso. Era tipo podcast hasta cierto punto.
Sí.
Todavía la gente, sí. Alguien se tira un podcast y ahí copiándose a Luis Jaúl, porque Luis Jaúl se inventó el stand-up.
Exacto, correcto. Exacto, fue el único que hacía stand-up.
Sí, él vio hablar en un micrófono y dijo, oye, eso suena como una buena idea.
Y otra cosa, ahora que uno hablándolo, yo me doy cuenta del impacto de sampler cuando empiezo a escucharlo en 20 podcasts por ahí, inclusive los de Chente... Es más, nuestra primera conversación es porque yo le escribo y le digo, wow, yo no sabía que sampler había impactado tanto a los comediantes. Porque obviamente, pues, hay gente que conoce sampler cuando lo tuve yo y cuando se vendió. Y pues hay otros que pues no saben ni que yo fui el que lo hizo. Y mi conversación con Chente fue esa. Y dije, te agradezco, ¿verdad? Porque yo nunca pensé que esto tuviera algún impacto en la comedia como he visto que la tuvo. Pero hoy en día tú me preguntas y dices, coño, sí, pues tuvo un impacto y me molestaría que no estuviera como parte. Porque a veces la gente dice, no, no, a mí no me molesta. Mierda, ¿eh? A ti te gusta que te reconozcan por el trabajo. Y no es que te pongan un altar.
Y es como que innegable ese capítulo. Como que eso, si vamos a hablar de estos años, ¿cómo no vamos a hablar de samplers en cuestión de stand-up? ¿De quién más vamos a estar hablando?
Correcto, tú sabes. Y vamos más allá. No es de Gaby que estoy hablando. Estoy hablando del concepto que se hizo en sampler. O sea, si no me quieres mencionar Focus, pero sí menciona el sitio. Samplers, es decir, me sigue. Sí menciona el sitio de que fue un sitio que fue importante en un momento dado. Y yo creo que tiene su valor. Y de igual, cuando la gente habla ahora de Hablando 24 Frank, que me hablan con que, Dios, Gaby, porque tú tuviste al principio, qué sé yo. Yo reconozco que hubo gente antes que yo. Yo soy de los primeros que habla de Ángel González diciendo, el tipo le estaba metiendo cuando nadie le metía esto. Uh-huh. Todo el mundo conoce a Chente, pero Ángel está metiendo mucho antes. Y es un valor que tú le debes dar a la persona que se tiraron para abrir esta puerta que hoy en día pues un montón de gente está cogiendo. Yo creo que hay que dar reconocimiento. No es que te hagan esta fiesta y te den un premio, pero sí ponerlos en la lista de la historia, ¿sabes? Vamos a contar la historia, pues vamos a incluir estas cosas.
Donde crédito se merece. No importa quién sea la persona, lo que haya hecho, el crédito, no, lo que tú pienses de esa persona, crédito, donde crédito merece.
Soy de los que pienso así, que hay que dar crédito porque es importante tú reconocer el trabajo de gente que, pues mira, lo hizo cuando no estaban pensando ni ser parte de una historia, ¿sabes? Estaban pensando en un sueño. Lo mismo me pasó a mí aquí en GW5, cuando yo, si nos vamos a ver la cómo crece esto, yo me mudo por María. O sea, el GW5, la primera vez que se abre, es porque María me jodió mi oficina en casa. Uh-huh. Y me vio la obligación de mudarme. El estudio donde estamos ahora mismo se crea pospandemia, ¿sabes? Empieza la pandemia, todo el mundo empezó a pensar que el mundo se iba a acabar, y yo lo que dije fue, fuck, esto se va a convertir bien virtual. Yo necesito un estudio más grande. O sea, eso fue lo que me pasó por la mente. Otra gente pues hubiera dicho, yo creo que yo voy a tener que entregar las llaves porque uh-huh. Yo creo que esto se jodió. Uh-huh. Y yo lo que vi fue, esto puede ser una oportunidad.
Tú doubling down. Tú, la gente se quitó y tú metiste doble.
Exacto. Y yo dije, bueno, pasan dos cosas. O la pegué o me jodí. Y pues, si me jodí, pues echo para atrás como el perro, tú sabes. Yo dije, pues me echo para atrás.
Tú le has dedicado la vida al entretenimiento.
Toda mi vida.
Y a entretener a la gente y a ser parte de esto. No es la primera vez que te tiraste. Hiciste Stamper, hiciste una agencia de publicidad. Uh-huh. Te tiraste con el podcast, hiciste el estudio. Tú sabes cuándo hay que mover la ficha.
Sí, y yo sé que esto es un sub y baja. También uno tiene que estar claro, ¿sabes? Mucha gente a veces piensa en darle el hit. Pero no es dama, es mantenerte ahí año tras año y viviendo de lo que te gusta, ¿sabes? Porque tú haces un poco y sabes lo sacrificado que es. Imagínate mantener todo otro tipo de productos.
Y es un maratón, como que no es un sprint, es un maratón. No es coger de aquí a allí. Y cada vez, tú puedes empezar primero, pero si no mantienes si te vas muy rápido y no mantienes el paso,
exacto,
te jodiste.
Exacto. Yo creo que es bien importante tú saber que no es. ¿Qué es eso, mano? Tú lo acabas de decir. Es un maratón, es una cuestión
de. Y a mí, un pensamiento de eso, que como que yo siempre estoy pensando, como que nada importa. Como que yo voy a grabar el podcast hoy. Nada de lo que yo he hecho importa. Esto es lo que tiene que contar.
Totalmente.
Yo no me puedo sentar para atrás, yo tengo ahí unos buenos ahí graciositos. No, yo tengo que votarla, porque este puede ser el que olvídate.
Correcto. Tú siempre tienes que grabar como si fuera el primero.
Yo estaba pelando otro día a Bunny. Uh-huh. Porque él se va haciendo que está en su pick. Yo, mira, mijo, no vas a estar diciendo que está en tu pick.
Exacto, tú no sabes.
Si tú estás en tu pick, preocúpate. Tú tienes, lo que tienes son 27 años.
Exacto.
Yo sé, como sé la carrera, mucha gente, muchos comediantes que siempre pensaban así, que tenían 83 años y decían, como que lo mejor está por venir. Mi mejor show está por ahí todavía.
Siempre es una filosofía, y de muchos comediantes es su filosofía, que nunca han llegado a su pick. Y yo creo que eso es la mejor herramienta para tú decir, este tipo se está preocupando, que no importa la veces que se trepe ahí, va a dar todo por todo. Y eso es aplaudible. Yo creo que la cuestión de hoy en día de...
Y así que tú te mantienes, porque exacto, aunque no estés en el... No, aunque no llegues al pic, aunque el pic pasó, te mantuviste.
Exacto. Y hoy en día es más peligroso, porque tu pic, para hacerlo, estoy diciendo entre comillas, puede ser un día. ¿Por qué? Porque las redes son así. Y de momento te pegaron hoy y mañana te olvidan, ¿sabes? Aquí la gente no se está preocupando se está preocupando ahora por estos likes, estos clics de ahora. Pero tienen que mirar un poquito para arriba, porque la gente cuando es joven piensa que nunca van a ser viejos. Hablan de la vejez como si fuera un asco y piensan que nunca van a llegar ahí. Ruega tú llegar ahí. Significa primero que viviste un montón.
Sí, porque si no, ya esto se está acabando. Vete cuadrando caja porque esto se acaba.
A ver, lo primero es que si llegas allá abajo, pues le metiste 80 años de vida. O sea, eso es lo primero. Y segundo, a ver, esa gente no le tires para el lado. Esa gente trabajó una historia para que tú llegaras y fueras parte de ella. Y
yo para ellos llegar, porque yo soy uno que pega a los viejos constantemente, al igual que hablo de ellos, estoy hablando de ellos, punto.
Constantemente.
Y para ellos llegar ahí, ellos eran muchísimo más cabrones que tú a tu edad, por eso que están ahí. ¿Entiendes lo que te, ahora exacto. No se le entiende lo que dice, pero a la edad tuya te comía las nalgas.
Ahí es que voy, porque es bien fácil, uno los jode y qué sé yo, porque es parte de
claro.
De la humanidad, ¿sabes? El joven siempre va a joder al viejo y el viejo siempre va a decir que la humanidad está jodida porque los jóvenes están llegando y este uh-huh. es el fin del mundo. Siempre ha sido así. O sea, esto no cambia. Pero lo que tú acabas de decir, ¿sabes? Pon ese viejo en el momento que tú estás ahora, a los 22 años, 23 años, en el momento que él tenía 22 y 23 años. A ver quién de verla estaba metiéndole bien duro. Porque Yo le he dicho montones de veces, no que lo he dicho públicamente, pero siempre he pensado, digo, diablo, yo llego a tener la tecnología que tienen estos chamaquitos cuando yo tenía 21 años. Yo sería fucking millonario. Y hay tipos que son fucking millonarios porque le metieron como yo lo hubiera querido meter a los 21, 22 años con la tecnología que tienen en sus manos. O sea, no es algo que yo no... Pero hay gente que dice, ay, yo quiero... ¿Qué tú quieres ser? Influencer. Ajá, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Porque tú entiendes que eso es lo que es.
El problema de la gente que quiere ser influencer es como, ¿qué es lo que tú quieres? Influenciar a la gente, que la gente esté detrás de ti. ¿Qué es lo que tú quieres aportar?
Analiza esa palabra.
Porque Chente es un influencer, pero él se levanta todos los días como comediante y comunicador y eso es lo que va a tirar.
Exacto.
La gente lo llama de afuera influencer porque influencia a la gente. Pero tú te vas a levantar y dices, yo quiero ser un influencer. Pero ¿cómo vas a influir, papá? Tienes que hacer algo.
¿Tú estás seguro que tú tienes los pantalones para tener la responsabilidad que tiene que ser un influencer? Que tú digas algo y gente lo siga. Si tú te equivocas en la palabra que tú estás diciendo y 15 personas vienen y se matan por una palabra que tú dijiste, ¿tú estás dispuesto a coger esa carga?
Cuando tú analizas... un challenge de esos pendejos y se matan dos o tres pendejos.
Cuando tú analizas la palabra influencer, mano, tiene un peso bien cabrón. Y la gente habla porque piensan nada más en el like, en que te sigan, en los seguidores. Que mano, eso se puede ir tan rápido como mañana que Instagram cierre. O sea, no le pasó a la gente de Vine, que eran los más pegados. Claro. Cerró, se odió, tuvieron que empezar a brincar para buscar para dónde. Uh-huh. Sabes que no son tan simples, tú sabes. No sé, debe ser mi manera de pensar.
Pero son etapas, y especialmente la juventud. Porque juventud de chamaquitos nenes que tú ves, yo quiero ser influencer, yo quiero ser youtuber. Entonces, yo quiero ser youtuber. Y yo, pero, ¿y qué vas a hacer? Yo voy a hacer videos de esto y de lo otro. ¿Tú sabes hacer eso? No, yo no sé mucho de eso.
Yo recibo constantemente, de todo. Email, texto, llamada, DM, de gente que quiere empezar su podcast. Entonces quiere empezar en el estudio ya. Y es como que no.
Yo no quiero empezar ahí a lo tricky. Yo quiero empezar como hello. Tú quieres empezar siempre el lunes. El ejemplo perfecto. Podcast número uno. Exacto. En audio un montón de años. Pues, obviamente si tiran en video se van a tirar.
Claro. Y fueron brincando poco a poco. Sí. Y ellos tienen videos de en una oficina.
Ajá. Y ellos pueden decir que son alguien. Uno puede... Pero ¿quién eres tú para tu estudio? Honestamente, ¿quién eres tú?
Como... No,
una cosa que yo... Ajá. Me ha pasado, que la gente me dice... La gente que puede, qué sé yo, tienen una banda o quieren ser influencer. Mira, si tú me puedes dar el número de gente o qué sé yo qué más, ¿verdad? Para que me entreviste, quiero salir en programa y qué sé yo qué más. Y yo, no, yo no puedo hacer eso. Y yo, pero es que tú... Yo en mi vida le he dicho, ya he llamado a gente para que me ponga en el programa, para que me diga algo. En mi vida tampoco con Gaby, darle esto que... Nunca. Tú tienes que hacer tu trabajo. Uh-huh. Y si tienes suerte y la vida te sonríe, como gracias a Dios me ha pasado a mí, la persona te va a ver y si a la persona le gusta lo que ve, te va a llamar.
Correcto.
Así que funciona esta industria. Correcto. Eso Eso yo, de como que tocar puertas está bien, para algunas cosas hay que tocar puertas, pero tú no puedes llegar a un decir yo quiero salir en este programa de televisión que tiene un presupuesto, que tiene auspiciadores, que tienen que tener un
sí.
Like, esto es YouTube, like hay la gente ve, cuánta gente ve este episodio.
Exacto.
Y ellos tienen un estándar.
Y la entonces la gente que te pues, iba para ese lado, iba para exactamente esa vuelta. Mira, Gaby, para que me entreviste. ¿Y qué tú has hecho? No, porque estoy sacando un sencillo. Tú has, para empezar, tú has escuchado mi contenido. Mi contenido es de una hora. En esa hora yo estoy tratando de comprimir tu vida. ¿Cuánto tienes tú de vida en trayectoria? ¿Un single? Pues, ¿vamos a hablar qué? No vamos a hablar de nada porque no tenemos... O sea, primero trabaja, porque a mí me interesa cuando ya tú tengas un bagaje. No porque estés famoso, y tú lo sabes, yo no tengo gente aquí por clics. Yo tengo gente porque yo quiero sentarlo y que esa historia de vida esté grabada. Yo nunca he trabajado por los clips. Nunca, nunca. ¿Sabes? Yo no... Si no, yo estaría entrevistando a todo el género de reggaetón.
Uh-huh.
Porque eso, yo sé que eso deja clics.
Claro, o hablando del reggaetón, o este hizo tal cosa. O,
pero no.
O te metes ahí en lo que yo digo, como la bestia, como que te metes en la bestia, porque hay que estar alimentando a la bestia, hay que salen los gallos de producers y la gente que tú no sabes ni qué hacen, pero
correcto,
porque eso es una bestia que hay que seguir alimentando para los clics y para los views y para los...
Yo, si tú buscas y ves la lista de entrevistados, vamos a ir de atrás para adelante, tú vas a hablar a Braulio Castillo, lo próximo que viene es Joya PR. ¿Sabes? ¿De qué lado a lado podemos ir? Porque ambas historias, pero ¿qué pasó? Yo de Braulio quería sentarme a hablar de su carrera y de Joya yo quería hablar de toda su vida antes de empezar a hacer porno. Si tú escuchas la entrevista mía de Joya PR, hablamos porno en el final. Ella es una actriz porno, para que no sepa. Pero yo no quería empezar hablando de la pornografía. Yo quería saber cómo esta persona terminó decidiendo.
Ajá, porque lo interesante de la pornografía es el acto, si lo quieres ver. Si tú quieres hablarlo, lo interesante es...
Como el por qué.
Exacto. ¿Cómo llegamos aquí?
Exacto. Para mí eso fue lo interesante. Entonces todo el mundo, la gente me escribió... Y me pasó con Carmen Luana, que vamos, para irnos para la cuestión del porno. La gente me escribía, qué buena estuvo esa entrevista. Porque no nos concentramos en el porno. ¿Sabes? Los seres humanos tienen una vida súper interesante, lo que pasa es que no se dan cuenta. Te sientas con cualquier persona en Plaza de las Américas random, que tú tengas el quitarte la cuestión de poderte sentar con una persona que no conozca y le dices, ok, háblame de tu vida, probablemente va a ser fucking interesante. Va a ser fucking interesante
porque... Y a veces las mismas personas no lo ven interesante porque esa es su vida.
Exacto, le pasa a los artistas, no le va a pasar a una persona normal, ¿sabes? Pero la vida es interesante cuando tú ves una película de estas que dice, wow, lo que hizo ese tipo, cuando es basada en una persona de verdad, ese tipo no estaba pensando que le iba a hacer una película. Él reaccionó por momentos de su vida y decidió y hizo esto y se paró frente a la guagua y frente al Capitolio y gritó tal cosa. Él no esperaba que después iban a repetirlo en una película. Él quería hacer un acto en ese momento X o Y. Y así es la vida, tú sabes. Yo creo que eso es lo importante. La gente a veces no entiende cómo es esto.
Está cabrón. Y like, alguien como Carmen Lubana, que fue de una actriz porno tradicional, que se ha hecho un crossover, está haciendo películas, está haciendo otras cosas. Es una influencer que está sumamente pegada y no está ahí necesariamente ennuándose ni nada. Hello. Like, todo el jugo que se le puede sacar a eso.
Pues, hermano, yo traté y lo más que yo resiento, por ejemplo, de esa entrevista como tal fue... de que yo tenía el tiempo contado y te pone presión, ¿sabes? Y esa entrevista, cuando yo la analizo, y la interrumpí mucho, yo no soy de interrumpir tanto, y mucha gente me escribía, ay, no la dejaste hablar, y yo, loco, verifica 160 entrevistas para atrás, a ver si yo no tiendo a dejar a la gente hablar.
Es que la gente no entiende que esto es bien tricky, like, a mí las entrevistas me intimidan, yo las hago y qué sé yo, pero a veces me intimidan porque uno tiene que ir preparado y uno ha estado mental, like, es más difícil que lo que yo hago normalmente.
Claro.
Que es también su trabajo, pero cuando tú vas a una entrevista, yo sí quiero hacer una entrevista, yo espero que yo lo tenga ahí, pero que yo sé que la voy a sacar del parque, yo voy a estar.
Sí.
Porque no es la responsabilidad del invitado, como que venir con un interesante, contenido, qué sé yo, tienes que venir.
Para empezar, tú fuiste el que lo trajiste.
Ajá, exacto, él no quería venir para acá.
Exacto, tú lo trajiste.
Y en el caso mío, que nadie quiere venir.
Pero si tú supieras que tú y yo, la otra, cada vez que nos vemos, fácil le metimos un, nos pueden grabar y es un
poco. 90, porque yo vengo aquí, yo me entero de todos los chismes. Yo, Gaby, sí. Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Yo soy parte de esta industria y merezco saberlo.
Porque nos sentamos y hablamos un montón. Y es que, pues, hermano, tú sabes, y vamos, y son chismes que se quedan entre nosotros de cuestión de, claro, de historias de cómo está el medio. No vayan a llamar mañana para que le contemos a todo el mundo todo lo que
hay. No te va a importar un carajo. Like, es tipo sillas de Telemundo lo que nosotros hablamos.
Exacto.
Porque la gente podrá escuchar que estamos pelando o de eso, pero estamos hablando de la industria porque nos encanta. Exacto. Y de la gente que está en la industria porque nos gusta.
Y yo la amo, mano.
Y hablamos como que, fulanito se escocotó. ¿Por qué? Él es bueno. ¿Qué pasó ahí? Va. Pues yo espero que el próximo. O sea, nosotros estamos rooting para nosotros mismos.
Exacto.
Hay hasta gente que uno ni conoce personalmente o que puede ser que haya ese tipo de lucha libre afuera. Ajá. Y qué sé yo. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Sabes?
¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Porque uno en este medio lo que quiere saber no es el chisme, es por qué falló, ¿sabes? ¿Por qué este proyecto que tú sabes que es bueno, y tú y yo tuvimos una conversación de un proyecto que todos los dos sabemos que es bueno, uh-huh, y los dos dijimos, pues mano, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Qué pasó aquí? ¿En cuál fue el fallo? En la próxima, ¿aprenderá del error? Uh-huh. Porque el problema es volver a ver el error. ¿Sabes? Y entonces, esta industria...
Y uno mismo, como espectador, como fan, como alguien, exacto, que está en la industria, dice, mano, coño, lo que se perdió ahí.
Exacto. Y yo creo que... Bueno, por eso es que tú y yo nos sentamos y empezamos.
Es que somos iguales. Pensamos iguales en muchas cosas. Uh-huh. Y volvemos a lo que estábamos hablando ahorita. Crédito cuando el crédito es merecido, pero también unas críticas constructivas nunca matan a nadie tampoco.
Yo sí.
A veces esto es algo que pasa mucho en esta industria, especialmente aquí, el ay bendito y el tirarle la toalla a todo el mundo.
Yo, brother, a mí me encojona cuando el ay bendito. Y una de las cosas que más me orgullo me está dando ahora, Fabián, es lo que estábamos hablando de cuando llega la gente y se impacta por lo que estamos haciendo. Porque aquí estamos demostrando que no era el punto de que tenían que darte 50,000 pesos para hacer un proyecto bueno. Era porque estamos haciendo proyectos que queremos hacer. Es lo primero. Que no viene un canal a decirme, eso no le va a funcionar a la masa. ¿Qué carajo sabes tú que eres la masa? Tú lo que tienes es un Mercedes-Benz y vives en Dorado. Tú no sabes lo que quiere la masa. ¿Sabes? Tú hablas de la masa como si fuera una chumba. ¿Sabes? Gente que le gusta un montón de cosas. Nosotros estamos demostrando que tú hablar de tus experiencias de vida, a la gente le gusta porque tú todavía estás entre los primeros 10 podcast de Puerto Rico. Algo estás haciendo bien. A alguien le estás llegando, alguien quiere escuchar esto, ¿sabes? No me vengas a decir a mí que esto son las cosas, no, la gente no les gusta, ¿sabes? Yo llevo con el proyecto medio de Hablando 24 Frames, llevo un montón de tiempo, y de igual manera hay que roncar, yo he estado siempre entre el primero hasta en el 30, pero a mí me vale igual, porque dale, pues entra tú en los números. Yo te dije los otros días cuánto tú estabas en Estados Unidos, ni tú mismo lo sabías.
Yo no sabía, porque es Gaby que está pendiente a eso, Gaby que me lo tiene pendiente.
Porque yo estoy mirando esto de los podcasts como una industria. Uh-huh. Y los números no es porque, es porque tú sabes entonces cómo está haciendo, cómo está impactando tu trabajo. Uh-huh. Por eso es que yo miro los números.
¿Y cuál es la movida?
Exacto.
¿Cuál es la movida? Porque tú dices, pues siempre el uno que siempre de que he visto está número uno. Pues número tú dices, uno. Este podcast está bien estable.
Entonces la gente piensa que Chente es el número uno, el podcast no. No, Chente es su fuerte y ahora es YouTube. Ya dejó de ser audio. Uh-huh. La gente lo quiere ver. Uh-huh. Siempre el lunes.
Lo mismo
es bien probable que le pase lo mismo eventualmente.
Uh-huh. Lo mismo con el Molusco. Los Moluscos tienen un podcast y lo tira por YouTube. El Molusco está...
Abajo.
Y como que ellos tipen más pelado que un chucho y el Molusco está...
Porque la gente lo quiere ver en YouTube. ¿Sabes? No quiere escuchar el Molusco, ¿sabes? Uh-huh. Y eso es... Así es este mercado. Entonces la gente piensa...
Y los programas de radio en formato podcast. Que pensaban que eso iba a ser la gran cosa.
A mí si hay algo que a mí me encojona escuchar... La Bulbo y Rocky, escucha el podcast. Eso no es el podcast, es una repetición de tu programa de radio.
Y lo se refieren, y refieren al podcast.
Así como podcast. Eso no es podcast, eso es repetición de tu programa de radio.
Que lo único que tiene la radio relevante es que si se muere alguien, te lo dice en el momento.
Exacto, es lo único.
Es lo único que está pasando en real time. Porque exacto. Después, King, esa es otra cosa que yo pienso que, ¿por qué el podcast mío y el podcast tuyo, pues tiene esa. Puede tener esa cosa en el futuro, que eso es repetible. Correcto. Tú lo puedes escuchar otra vez.
No mueren. No mueren.
No mueren. Y si tú quieres, y mi público sigue creciendo, porque hay gente que arranca hoy. Hoy mismo empiezan el podcast y empiezan en el 1, en el 2, en el 3. Y lo siguen mismo, por ahí para arriba.
Yo mismo cuando yo creo que cuando yo empecé a escucharte a ti, ya tú llevabas como unos
20
episodios más o menos. ¿Qué yo hice? Eché para atrás y me tiré el maratón, que hoy en día me sorprende cuando gente me escribe y escucho que se han tirado el maratón y me hablan de episodios que yo, diablo, usted está por el episodio número 7. ¿Sabes? Y me están hablando, porque te hablan como si lo grabaste ayer.
Y no hacen referencia. Luego, oye, mira tal cosillo. ¿Qué tú estás hablando? Ah, estoy escuchando el episodio tal.
Sí, y entonces uno como que... Y me está pasando mucho con Hablando Pop. Que gente me... porque Hablando Pop tiene la cuestión esta de que es... De como es una conversación de cultura popular, pues gente cuando lo está viendo me dicen, qué sé yo, Gaby, mi película fue Joss. Y yo hago, ¿de qué carajo habla este tipo?
A mí me pasa lo mismo.
Y yo le digo, te va a sonar, yo te trato de ser polar y dice, coño, mana, de verdad que estás oyendo, estás viendo algo de los... estoy hablando Pop en el episodio 12.
Tú eres mucho más polar que yo.
Yo soy polar.
¿De qué tú
polar
estás hablando?
Yo soy polar. Yo trato de yo creo que es parte
mí,
de mi
como que,
forma de ser.
A mí me dicen como que, mi abuela tenía chanclas chinas. Y yo le, ¿qué? No, que estás hablando de que tu abuela tiene unas chanclas azules. Y yo, estaba escuchando así en episodio tal. Y yo, ¿sabes que eso no es en vivo? Eso pasó en octubre del 2019.
A mí, ¿sabes cómo me pasa en Hablando Pop? Nos pasa a veces que gente me escribe y se habla de tal cosa y yo le escribo, loco, esto está grabado. Entonces ve que si estoy chateando contigo es que está grabado. Si no, tú me verías con el celular en las manos. Tú sabes, como que, ¿por qué tú haces eso?
No se sorprende, no se sorprende. Una persona me comentó, yo puse un video de cuando yo entrevisté a Kiko. Ajá. Y estoy poniendo el video, lo puse en Instagram y alguien me comentó recientemente, ya que el show pasó y todo. Me dice, oye, el show se puede comprar todavía para ponerlo en Facebook Live, que todo el mundo lo vea. Esa persona quería comprar el show, imagino que a la taquilla, a 15 pesos, para ponerlo en su Facebook.
Qué cojones, ¿verdad? Que la gente tiene.
Para ponerlo en Facebook Live.
La gente tiene pantalones, ¿verdad?
La gente es loca, la gente, ¿verdad? Que es loca. Yo no sé ni cuánto tiempo llevamos. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos?
No sé, pero llevamos bastante.
Sí, porque nosotros se le metemos como si no hubiera mañana.
Sí, porque sí.
Bueno,
mira la hora.
Ay, qué. Pues sabrá Dios. Solo Dios sabe.
Tienes que editar.
No, tú sabes así. Tú sabes así. Nos vamos de vacaciones.
De vacaciones. Segunda, tercera y cuarta parte.
Literal. Es que mis entrevistas son largas, yo.
Yo
me tiro a la mierda. Te quería preguntar, de todas las etapas que has tenido en tu carrera, ahora mismo has tenido diferentes negocios, diferentes sueños que has estado, ¿cuál ha sido el momento? ¿Se puede decir que lo que estás haciendo ahora es uno de los momentos, uno de los highlights de todo, en cuestión de samplers, agencia de publicidad?
Sí, porque es el más solo que he estado, ¿sabes? Porque es el más que siento que soy, es más Gaby. Todo el esfuerzo ha sido más mío. De que todo lo que yo estoy haciendo aquí fue algo que visualicé yo, no fue que tuve socios, porque en muchos de esos proyectos que estamos hablando sí tuve sociedades, pero en este específicamente he sido yo solo. Y una de las cosas que yo dije con GW5 es que no iba a ser socio de nadie. En un momento dado mucha gente me escribió de vamos a unirnos, qué sé yo, y yo quería ser la única persona que tengo. No es porque yo me crea más que nadie, es porque ya yo creo que ya estoy en un momento en que si la meto las patas, las meto yo solo, y si la pego yo solo. Y te da satisfacción, ¿sabes? El yo poder entrar aquí, no tener que esperar a que alguien me diga o tomar una decisión, que yo puedo decir lo que yo mañana voy a cambiar esto, me da mucha libertad. Y a mí me gusta mucho lo que está pasando en este momento. Yo creo que es la satisfacción del trabajo de muchos años. Y, mano, me gusta. El momento en que estoy ahora mismo me gusta mucho, mucho, mucho. De verdad que sí.
Y se siente el ambiente del estudio. Se siente que las fichas se están moviendo. Las cosas están pasando. Se siente que es un momento. Está en su infancia. Aquí estamos. Porque ahora mismo tiene muchos programas, muchos podcasts corriendo. Uno de ellos, lo más impresionante, es La Hora Machorra. Como eso ha jancado.
Cabrón.
Eso fue una bestia. Que eso, vámonos que es tarde.
Bien, cabrón.
¿Sabe? Y empezó aquí, después del primer episodio.
Sí, el primer episodio fue una conversación en Zoom. Y luego de eso, del segundo para arriba, fue a todo aquí. Y fuimos creciéndolo y cambiándolo todo junto. Y yo lo... Por eso a veces cuando la gente me dice, ah, porque Laura... No, Laura Machorra tuvo, ha tenido su impacto totalmente diferente. Obviamente son gentes que traían un público de, la, de todos los lados. Tiene, tiene también un porqué. Pero es una fórmula que funcionó y se dieron cuenta y le empezaron a evolucionar. Lo que pasa es que, contrario a otros podcasts, pues se le empezó a dar cariño desde, desde el principio. O sea, pronto ellos entraron aquí, yo no fue como que, ah, sí, siéntense ahí, hablen. Yo les hice un intro y ellos no me lo pidieron. Este, todas las cosas que yo he hecho es porque yo entiendo que el porque proyecto... Porque
tú tuviste el potencial, exacto, desde el primer momento.
Lo mismo que te dije a ti, ¿sabes?
Cuando o sea, no, yo... no, no había tiempo para perder. Ya ellos tenían un canal de YouTube, ya tenían de eso. Como que tú les podías decir, ay, vayan al estudio y lo hacen en audio para que no ya tengan está. Los problemas.
Ni joderme con eso. O sea, metan mano y yo no me tengo que... ¿Sabes? Y empezamos el primer episodio, fue con una cámara. Oscar, por lo regular, es el que se lo lleva y le... Y el primero vi que le cortó, y porque yo tengo un lente wide angle, y lo cortó para hacer el close-up. Dije, no, espérate. Oscar, el próximo episodio va con las tres cámaras. No, pero Gaby, no. ¿Sabes? Si lo vamos a hacerlo bien. Mm-hmm. ¿Sabes? Esto es una cuestión de que, sí, tú miras los primeros episodios de hablando de Laura Machorra, no son los mismos que ahora. Mm-hmm. Pero tú estás viendo que le hemos metido para que se esté convirtiendo en lo que es. Las mismas cortinas negras, ¿por qué son las cortinas negras? Porque nadie a mí me paga por hacer sets. Pero yo lo que quiero es que aquí el contenido se vea bien. La gente a veces, ah, que si no se ve la camisa. Pues que yo se lo he dicho a todos que no vengan con camisas negras. Pero
son bad boys, si pues, tengan que andar de negro.
Tú sabes, exacto. Yo más que lo que le puedo poner es esto. Esta es la que hay.
Parecen a los tres chiflados en el opening.
Y yo pienso, exacto, y yo pienso también... que también van corriendo las etapas. Llegará el momento que las cortinas negras se van y ellos harán su set. Claro, claro. Porque hay un crecimiento. Druxila empezó con cortinas rojas, no negras, pero rojas. Hoy en día hay un set. ¿Sabe? Yo creo que es parte del crecimiento y es lo cool que tienen las redes, que te permiten crecer con ellos. Para mí eso es bien cool. O sea, que tú no tengas que... No, hay que montarlo y que se vea aquí, que se... Tenemos y hay que meterlo y que... No, porque hay que empezar arriba. Uh-huh. No, aquí está permitido empezar poco a poco.
Enfócate en el contenido.
Correcto.
Porque tú no sabes cómo se va a dar. Si la gente empieza de eso y si a ti te gusta lo que estás haciendo, pues mira, tú vas... Pum, pum, pum. Y cuando yo digo que a la gente le gusta, no estoy diciendo que 10,000 de eso. Estoy hablando... Correcto. Y el primer podcast mío, la primera semana, cogió 200. 200. Pero es
que todo el mundo empieza así.
Y yo como que... No sé, y cuando yo empecé, cuando yo dije voy a empezar un poco, yo no pensé nunca cuál es el estándar, qué es lo que yo quiero. Que yo, vamos a jankar y entonces jodí, yo me jodí, ahora yo voy a seguirlo aquí, entonces uh-huh. Sabrá Dios cuándo que esto janque. Uh-huh. Gracias a Dios, pues empecé, Rápido Chente me llamó y fue creando una audiencia. Y siempre he tenido una audiencia ahí, pero uno debe jankar, uno no puede ponerse...
Baby steps, ¿sabes? Uh-huh. Porque te vas a frustrar y te vas a quitar. Todo el mundo quiere decir, subir el podcast hoy, quiero tener... 50,000 downloads. No, mano, o sea, nadie sabe que tú hiciste. Poco a poco esa voz se va a regar. Si tú eres bueno, la gente va a saber de ti. Hasta claro. Que lleguen los números.
Claro. Uno tiene que cuando esté ahí, demostrar. Siempre que uno esté trabajando, tratar de hacer el mejor trabajo posible. Correcto. Yo porque alguien te va a ver. La gente me vio. Uh-huh. Kiko me vio un día. Uh-huh. Tú me viste un día haciendo... Uno, cuando tú estás performing, cuando estás haciendo lo que tú piensas que tú haces bien, siempre tienes que hacerlo bien porque tú no sabes quién está viendo.
Correcto.
Y siempre tienes que ir tratando de ir creciendo.
Totalmente de acuerdo.
Y Gaby tiene, yo le digo que tiene este imperio aquí, tiene eso, pero él no está como que sentándose para atrás. Le gana mismo haciendo, no se está ganando un billete. No. No está
No hay técnico.
No hay técnico. Yo hice el podcast Muriendo de Bella, que es el de Druxila, que tiene una escenografía aquí, que eso olvídate, un sofá. Cuando se acabó, Druxila se fue a cambiar, Gaby empezó a mover el set, y después Druxila y yo sentado viendo a Gaby ahí fajado, pasándole vacuum a la alfombra, que si desinfectando los micrófonos para el próximo de eso.
Así mismo es.
Y nosotros cómodos, sentados en la sillita de Telemundo. Oye, mira, él se faja, nosotros como él se faja, mira.
Como trabaja ese muchacho.
Esas patatas no están ahí, por.
Pero eso es lo que la gente no ve, mano. O sea, eso es lo que la gente no ve y piensan que es fácil. Y vamos, y se hace la fantasía. O sea, se hace esta fantasía de que tú tienes esta operación y ojalá yo te hubiera empleado. O sea, claro que me encantaría tener empleado. Pero a mí me gusta esto. O sea, a mí me gusta y...
Eso mismo lo que voy a decir. Esto hay que quererlo. Hay sí, que quererlo. Mano, pues no hay forma. A nosotros, semana tras semana. Estamos grabando aquí, estamos hablando de como estábamos, exacto, hablando. Estamos de eso. Estamos buscando la vuelta. Tú estás pendiente a lo que está sucediendo.
Exacto.
Ya me doy eso, hay 46 en Estados Unidos, aparentemente.
Así mismo es, yo lo verifico, yo lo busqué. En comedia en español.
Comedia en español.
Número 46.
No está cómodo, yo me tiro una de 46. Imagínate. Yo soy una tipa que le queda todavía.
Que le queda. Y son cosas que uno no la... Tú mismo no la sabías.
Yo no tenía ni idea. Bueno, el ranking ese de podcast que yo estaba entre los primeros 10... Y creo que no he salido de los primeros 20.
No.
Yo ni me enteré, yo ni cuenta me di. Uh-huh. Y yo no sabía que eso existía. Me tocaba y me lo envía. ¡Pum! Mira, para que sepa yo. No, pues bien.
Y te... Ahí tú lo chévere de esto es... No es que tú... Ay, que estoy ahí. Es que tú dices... Coño, pues lo que estoy haciendo está funcionando. Te valida un poco el trabajo, tú sabes. Uno no está buscando el estatus.
Sí, porque uno está buscando, uno está experimentando. Si... Porque a lo mejor si uno ve que uno baja dos posiciones, uno no está like, pero a lo mejor dice, pues hay que darle más duro en esto. Porque
algo pasó.
Porque hice esta cosa diferente. O a veces uno se va de vacaciones y deja pregrabado y eso baja un poquito.
Gente, no está claro que Molusco lo puso a apretar.
Claro.
Él está bien claro de eso y él lo dice. Y yo creo que ahí está el valor. Le dijo, ok, espérate, el gol lo vino y me metió tres. Que te guste o no, el tipo llegó a comerse el YouTube.
Es que es
aunque un tipo, no nos guste.
La gente se pone la. Se quiere hacer la competencia que están. Ay, Dios mío, porque esto es un deporte. Entonces estamos correcto. Jugando, estamos viendo la idea, diablo, me ganó este cabrón, mira lo que. Pero uno no es personal, no es que uno odie a la gente.
No.
Le encanta ver. Y eso pues, y a mí me encanta que me metan el fuego, como que
claro que sí, porque porque llega un momento en que tú vienes y te metes como un comfort zone.
Ajá.
De que toda la semana estoy haciendo esta, hay gente que me sigue, qué sé yo, y de momento tú ves que está apretado y dices, espérate, tengo que meterle.
A mí me encanta como que uno ver y hablar y tengo mis mejores amigos como que trabajan en la industria y uno habla, ¿qué está pasando aquí?
Yo me lo vivo y yo a los muchachos, por ejemplo, en Hablando Pop, yo les mando 900 views, 1000 views. Y no es porque estamos compitiendo, es porque decirle, gente, llegamos, estamos haciéndolo. Y inclusive con ese proyecto, él y yo nunca quisimos tener esta visión de que, diálogo, vamos a tener 50,000. No, fuimos escalonando. Al principio era, llegamos a los 300, vamos a ver si para lo que acaba del año llegamos a 500. Cuando estábamos en 600, 700, que fue, porque vamos, mis números en YouTube, en Hablando Pop no son gigantes para empezar, yo es una cuestión bien de nicho.
Uh-huh. Estaban como 700 views. Y no es gigante para estándares de YouTube, pero 700 personas, coño, se sientan a verte a ti hablar.
Esa es mi manera de verlo, brother. Gracias, porque así yo lo veo. Pues yo digo, loco, 700 personas es un drama de Bellas Artes, ¿sabes? ¿Sabes? Es una sala de drama de Bellas Artes.
Ellos te escogieron a ti. Del universo.
Exacto.
Del planeta Tierra completo.
Exacto.
De todas las épocas, de todas las décadas, ¿no? Porque no estamos hablando de gente viva trabajando, estamos hablando de todo.
De todo, brother. Decidieron verte a ti. Coño, celébralo. Entonces, pues nos pasó ahora en Navidad, nuestro gol era, bueno, el año que viene, a ver si llegamos a los 1,000 views por episodio. Entonces, llegó Alexa, que fue la muchacha que está haciendo el show con nosotros ahora, y ella llegó y llegamos a los 1,000. Entonces fue como que, what the fuck? Era nuestra visión de cómo se acabara el año. Y en enero ya estábamos en el número, pero lo estamos abrazando. Son 1,000 personas que deciden verte semana tras semana porque no ha parado de bajarle los 1,000. Yo aprecio eso, ¿sabes? Y cuando la gente en podcast, a mí siempre me ha ido mejor en audio con Hablando 24 Frames. Pero cuando yo logro que un episodio tenga 3,000 views, qué sé yo, vamos, cuando Melubana iba por 30 y pico, cuando el de Nelson, el que hace de Druxila, que va por 46,000, coño, ¿cómo tú no vas a pompearte con eso? ¿Sabes la cantidad de personas que es eso? Está cabrón.
Uno piensa,
es 200 y un montón de gente.
Eso es lo que la gente no ve. Eso es lo que la gente no ve.
La gente habla de ese número como si eso fuera mierda.
Lo que tiene son 200 views. O lo que tiene son 100. 100 personas se sentaron ahí y vieron, y lo vieron en su televisor, en su casa. Exacto. Pudiendo ver cualquier cosa en el mundo.
Exacto. Así lo veo yo, man, y me alegra que tú también.
Y uno tiene que pues, pero eso es testimonio de que hay que seguir creciendo, hay que seguir buscando, porque ustedes se podían seguir cómodos, tú y Sly.
Está
la fórmula ganadora, ¿no? La muchacha vino y su segmento, oye, a la gente le gustó, quieres unirte, vamos a seguir.
Así mismo fue.
Y así la cosa sigue creciendo.
Así mismo fue. Y nada, y los proyectos tienen que cambiar y tienen que evolucionar. O sea, no deben ser eternos igual, ¿sabes? Porque tienes que darle un boost para que cambien y tú mismo te sientas que hay otra química. Nuestra química, por ejemplo, Sly y yo, pues era una. Cuando llega Alexa, es otra. Entonces, pues, ¿qué pasó? A Sly le pasó lo mismo que le pasó a Chente con Molusco. Cuando llegó Alexa, lo que lo obligó a meterle más duro.
Apretó.
Y él mismo lo dice, diablo, usted me hizo apretar. Pero hizo que el programa entonces mejorara en ese aspecto. ¿Sabe? Porque yo, algo que, y lo quiero aclarar otra vez, o nuevamente aquí, yo nunca compito con Sly. Yo estoy bien claro que eso hizo el acomodador. Y estamos claros en eso. No es como que, ay, yo tengo que hacer un chiste para ver si lo paso.
Eso es otra cosa que la gente no entiende de la industria. Que a nosotros nos gusta. Si el talento de uno es ser comediante, pues.
Ya está.
Comediante. Si uno es el acomodador, coño. Un acomodador. Like, el comediante no es nada sin el acomodador.
Exacto.
Nada.
Exacto. Y la gente no entiende eso. Piensa que todo el mundo está en competencia. Y no, gente, no lo ve.
Y la gente, ay, no. Porque a mí, la co-host, como, ay, la lo solo. Bueno, yo digo, porque cuando se me fue la co-host original, que era Yajaira, todo el mundo la lo puede hacer solo. Esto no se puede hacer solo. Esto no se puede hacer solo. Este concepto no se puede hacer solo.
Es una conversación.
Y si no tengo co-host, no puedo hacer el show.
Exacto.
Tengo que tener a alguien ahí. Tiene, es parte y, de lo
y,
que lo hace.
Y tú lo entiendes. Uh-huh. O sea, tú estás bien claro que debe funcionar así. ¿Sabes? Porque para empezar, tu peso del programa eres tú. O sea, si tú entiendes que te funciona más con una persona en una conversación para que claro. Te reaccione, pues mira, esa es la que hay.
Esa es la química, eso es lo que crea el eso, porque son detalles pequeños que la gente siempre no los ve mucho más simples. Yo creo que eso es otra cosa del artista, que el artista lo que hace lo ve de 20,000 maneras diferentes. Uh-huh, las capas, uh-huh. Los layers, uno tiene que buscar las 7 patas al gato constantemente.
Todo el tiempo.
Bueno, Gaby. Qué pelota de conversación. Vamos a terminar porque yo creo que le hemos gastado la memoria a la Mac.
Y espero que esté grabando todavía.
Porque si no, quedó la grabadora sin carga.
Es que tú y yo nos embollábamos hablando, tú sabes. Y de verdad te agradezco esta conversación porque yo creo que el que le gusta el medio, yo creo que estas conversaciones así aprenden mucho. Y
es que este fui yo. Uh-huh. Like, yo escuchaba 24 frames, yo sabes, estaba en Mayagüez, en mi cuarto ahí, soñando con hacer algo. Y todas esas cosas que digo, coño, ¿dónde te aprendí tanta mierda? Yo, Gaby hablando 24 frames.
Pues coño, de eso me lo dijiste hace poco y de verdad que me alegra mucho y me impacta. Porque a veces tú no sabes cómo impactas a la gente hasta que la gente te lo dice, tú sabes. Okay. Tú piensas pues que tú estás hablando aquí y a nadie le importa un carajo. Pero cuando hay gente que se te acerca... Y dice que te gusta lo que tú haces, pues, mano.
O sea, que jamás me imaginé, porque yo he sido fan de tu trabajo, por varios, desde que empezó. Y que me imaginé, que ahorita que estábamos hablando de que te ibas a imaginar, tú que me ibas a imaginar yo, que tú me ibas a ver y me ibas a invitar al show que yo escuchaba. Y de momento iba a entrar al estudio, iba a hacer entrevistas, iba a tener colaboraciones contigo. Jamás en la vida.
Pero el talento se aplaude y cuando la gente le mete sin esperar lo que tú dices. Sin buscar que pase esas cosas y que llegan.
Es que llegan. Eso es lo que mucha gente tiene.
Me ha pasado a mí, te ha pasado a ti. Súper agradecido, de verdad, Sly. Ya saben que hablando pop estoy con Sly, estoy hablando 24 frames, haciendo entrevistas cuando puedo. Y GW5, pues, estamos creyéndonos que somos la mata de los podcasts. Estamos trabajando para eso, mano, tú sabes. Y seguir metiéndole.
Estamos acabando. Y dándole la variedad, porque están a otros estudios, hay otras cosas. Pues,
que está cabrón y me encanta que esto esté pasando. Yo me siento que está pasando como en Los Ángeles y Nueva York, que hay muchos estudios de canales de televisión, porque como hay tanto canal, y que aquí esté pasando que esté Gallimbo, que estemos nosotros, que eso está bien cabrón. Cuando tú lo analizas, dices... Fuck, rompimos el monopolio de los canales. O sea, hay estudios haciendo contenido. Bueno, mi eslogan ahora mismo en GW5 es tu nueva televisión. Y no lo estoy... Es porque es por joder. Porque realmente estamos aquí haciendo más...
Porque le duele.
Estamos haciendo aquí más contenido de puertorriqueño que los mismos canales. Porque todo el mundo está cocinando y bailando al mediodía.
Cuando se cuenta la historia... de la cultura popular en Puerto Rico del 2015 al 2025, 2030, ¿se va a hablar de algún programa local de televisión que impactó a los puertorriqueños?
No, yo pienso que no.
Yo creo que vamos a hacer nosotros.
Sí, yo creo que sí.
Ah, ¿te acuerdas cuando nosotros vamos a hacer la cultura popular de una generación?
Volviste a volarme la cabeza porque eso va a ser así.
Exacto, vamos a hacer la cultura popular de una generación.
Eso es bello.
Con eso, ya con eso, podemos cerrar.